Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en una noche muy triste para este programa, para estos compañeros, para esta cadena de emisoras, para la audiencia de la Cadena COPE. Como han escuchado durante toda la jornada, desde las 8 de la mañana en la que se anunciaba en el programa de Herrera, ha fallecido nuestra compañera Paloma Tortajada, a los 49 años, víctima de un cáncer. Es un papel muy difícil el de todos hacer este programa después de haber pasado la tarde en el tanatorio con su familia, con sus amigos, con sus compañeros, con sus compañeras, con todo el mundo que tanto ha querido a Paloma Tortajada. Y es muy difícil para mí presentarme aquí a las 11:30 de la noche para hablar de Paloma, cuando desde las 8 de la mañana han hablado de Paloma los mejores de la radio deportiva y de la radio en general, vamos. Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Tony Garrido, Alsina, Paco González. Todos han hablado de Paloma Tortajada, porque con todos ellos ha trabajado Paloma Tortajada. Hoy era uno de los comentarios, la trayectoria tremenda profesional de Paloma durante muchísimos años de profesión delante del micrófono, y coincidíamos en cómo había sido la carrera profesional de Paloma al lado de los más grandes. Habría que darle la vuelta, habría que poner esa experiencia en pasiva y pensar que qué suerte han tenido los más grandes de tener al lado a Paloma Tortajada. Y darle la vuelta también desde nuestro prisma, ¿no? Qué suerte hemos tenido nosotros de tener al lado a una compañera como Paloma. Por aportar algo más terrenal a lo que se ha dicho durante todo el día, que es fantástico, súper bonito lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, desde todos los puntos de vista, desde todas las emisoras, cómo hoy la serie y la COPE se han unido en un homenaje, yo diría casi que inédito, a una profesional de la radio. Nosotros la veíamos a diario, todos los días. Paloma era la persona que entraba en la radio cuando nosotros salíamos de la radio. Olía fresco. Cuando nosotros salíamos de la radio, entraba Paloma con toda la ilusión del mundo, con los periódicos recién salidos del horno y con una sonrisa. Pero no entraba con una sonrisa estando bien. Entró con una sonrisa teniendo un cáncer en el cuerpo. Todos los días. Ni un día le vimos una mala cara. Fue una lección profesionalmente y desde luego personalmente. Así que insisto, como han hablado los mejores, es difícil aportar algo distinto, algo más original de lo que se ha dicho. Léanlo todo, escúchenlo todo y sobre todo créanselo todo, porque Paloma era así. Era una profesional extraordinaria, una compañera magnífica, una periodista brutal y sobre todo era radio en mayúsculas. Hacía muy bien la radio, muy bien. Muy bien. Era muy clara hablando, muy concisa. Sabía dónde estaba la noticia. Era una persona de la que se aprendía muchísimo. Y luego encima es que te la comías a besos. Insisto, muy difícil para nosotros, porque cuando salgamos de aquí no nos vamos a encontrar con Paloma. Y nos encontrábamos con Paloma. Así que es, insisto, un partidazo complicado. Descanse en paz, Paloma Tortajada. Nuestro homenaje a Paloma va a ser al final del programa y va a ser en la voz de Juan Antonio Alcalá, que es uno de los mejores amigos que tenía en esta redacción. Hoy ha sido, insisto, emocionante estar en el tanatorio al lado de la gente que la quería, gente a la que admiramos muchísimo, Esther Redondo, Ana Borderas, Cristina López Benedicto, gente que es la historia de la radio de este país y que quería mucho a Paloma. Desde aquí el abrazo a todos, a todas, y que sepan que lo hacemos con el cariño y sobre todo con la admiración. Paloma era buenísima, buenísima. Así que vamos con este programa, que es un programa de deportes y que tiene que tener la alegría que transmitía Paloma delante del micrófono y fuera del micrófono. Hemos tenido tiempo de juego. ¡Qué cambio! ¡Qué brusco el cambio! Alcalá, luego tienes que cogerlo tú, ¿eh?
Lo intento.
Getafe 0, Real Madrid 0, partido que acaba de finalizar en el Coliseum Alfonso Pérez. Real Sevilla 0, Villarreal 1, gol de Gerard Moreno. Sevilla 5, Rayo Vallecano 0, 2 de Munir, 1 de Quincy Promes y otro de Ben Yedder y Brian Hill. Y además, pendientes de la situación del Betis y de qué pasará con Quique Setién. Enseguida estamos en estos campos donde ha habido fútbol, pero antes vamos hasta Sevilla para saber si hay alguna decisión sobre Quique Setién y su futuro. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Desde esta mañana ha habido reuniones y sobre todo contactos entre el presidente y vicepresidente, Ángel Aro, José Miguel López Catalán y Serra Ferrer. Después, a eso de las 12:50, Serra Ferrer se dirigió a la Ciudad Deportiva, donde estaba entrenando Quique Setién al equipo desde las 12:30 del mediodía. Tuvo una reunión con él y a media tarde de hoy se han vuelto a reunir los máximos dirigentes del Betis con el vicepresidente deportivo, con Lorenzo Serra Ferrer, en casa de José Miguel López Catalán, el vicepresidente, que acaba de salir de una operación, una intervención quirúrgica y no se podía desplazar. Y la noticia a esta hora de la tarde es que el Betis, a esta hora de la noche, perdón, es que el Betis, Juanma, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre Quique Setién. No es que haya decidido que Setién continúa sí o sí, ni que Setién se va, es que todavía no hay una decisión tomada. En principio, mañana va a entrenar Quique Setién a las 11 de la mañana de nuevo el equipo, pero repito que el club no tiene claro todavía qué hacer en torno al futuro de Quique Setién, que estando ya prácticamente a viernes, lo normal es que se sentara el lunes para dirigir el partido ante el Español.
El lunes, 9 de la noche, Betis Español. Insisto, de la jornada, lo importante que el Sevilla ha goleado al Rayo y que el Rayo tiene pie y medio en segunda división. Lo importante, que el Villarreal ha ganado en Donosti, tercera victoria consecutiva, y que se pone con 39 puntos, muy cerquita, a un pasito de la salvación, y que el Getafe se mantiene en zona Champions cuando quedan todavía cuatro partidos, zona Champions después del empate frente al Real Madrid, 0-0, en un partido que ha tenido alternativas en el Coliseum Alfonso Pérez. Vámonos hasta allí, ahí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Segundo empate del Real Madrid en la era Zidane. Está por aquí hablando Fede Valverde, el jugador uruguayo del Real Madrid, que está teniendo oportunidades con Zinedine Zidane. Si te parece, le escuchamos.
¿No jugáis nada? No, nosotros somos jugadores. Si viene o no un jugador, eso ya es tema de la directiva, del club. Nosotros tenemos que dejar el máximo por este escudo, dejarlo lo más alto posible en los partidos que queda, tratar de ganarlos todos. Y eso no es un tema que desconcentre.
Fede, estamos viendo tu mejor versión, porque esta tarde, por ejemplo, decía Fernando Morientes que tú tienes mucha llegada, que tienes disparo, ¿o todavía estás siendo un poquito cohibido en el terreno de juego?
No, trato de dar el máximo. A veces las cosas no van como uno quiere. Después, lo que diga la gente de fuera no voy a opinar. Cada uno tiene su gusto, su opinión, y hay que respetarla. Simplemente que yo escucho al míster, al club, de ver cómo juego o no, y yo trato de corregir los errores que tengo en el partido.
¿Y para ti esto son oportunidades? Porque hay algún veterano que pueda insinuar, pues es un marrón jugar ya los últimos partidos de esta temporada sin nada de juego. ¿Para ti es una oportunidad?
Para mí, bueno, es una gran oportunidad. Trato de aprovecharla. Jugar en el Madrid puede ser lo mejor que pueda haber, además de la selección. Y obviamente que jamás escuché a otro jugador decir eso, pero solamente, bueno, tratamos de dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido.
Hasta aquí Fede Valverde, Juanma, que ha dicho también en una de sus primeras respuestas que tiene claro que quiere quedarse en el Real Madrid, y está por aquí también vestido de corto. Para mí el mejor jugador de los blancos
Brahim,
en la noche de hoy.
Brahim, ¿no? Díaz, sí, ha hecho un partidazo.
Aquí. Sí, sí. Habla el malagueño.
Entiendo que ha sido de lo mejor del Madrid hoy, esta noche. ¿Te lo ha parecido?
No, yo intento dar mi máximo en cada partido, intento dar lo máximo en los entrenos e intentar pues demostrar de que puedo jugar en el Madrid y nada, me voy un poco satisfecho, pero quería la victoria y al final, me he quedado con ganas de ganar hoy.
Ha cambiado la vida porque con Solari no estabas teniendo muchos minutos, pero Zidane parece que confía en ti. ¿A ti te gustaría quedarte aquí o tú preferirías salir y tener más minutos en otro equipo?
Yo estoy centrado en el Madrid y quiero jugar aquí.
Viendo el partido de hoy, haces un sombrero, tiras un caño, tienes un desparpajo producto de un futbolista que tiene mucha fe y mucha confianza en tu juego. ¿Te ves en esta plantilla años?
Ahora mismo estoy en el Madrid, estoy centrado en el Madrid y, como he dicho, quiero demostrar lo que puedo dar y quiero estar aquí por muchos años y jugar en el mejor club del mundo.
Te pregunto por
también por esa jugada, yo creo que la más espectacular, ¿no? Esa especie de ruleta, de tacón, que te ha salido un caño, que el balón le llega a Benzema, te desmarcas y no te ha visto, no te la ha pasado y te hemos visto muy desesperado, ¿no? Como que irías con ganas de finalizar, no sé, ¿cómo has visto todo? Desde que has hecho la jugada, la filigrana, ¿qué se te ha pasado por la cabeza hasta ese momento que ves que Benzema no te ve?
No. Benzema lo ve todo, es un jugador increíble y no me he desesperado en ningún momento, solo que he hecho eso, he hecho lo que podía hacer ahí y nada, y al final pues como estamos una contra pues hemos intentado hacer lo mejor posible para poder marcar gol.
Es la voz de Brahim, está compareciendo ahora mismo Zidane con los compañeros de Movistar Partidazo, vamos a ver qué dice el entrenador de Madrid.
Para hacer gol y mismo en la primera parte y no lo hicimos, entonces estamos todos un poco enfadados de este resultado, pero bueno. No de los jugadores, yo creo que hicieron un muy buen partido, interpretamos muy bien también defensivamente, no arriesgamos nada, pero nos ha faltado este gol para...
Son las primeras valoraciones de Zidane, al que esperamos en rueda de prensa. Creo que está Gemma Santos, ¿no? Pendiente de la sala de prensa. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos. Sí, en cuanto venga Zidane para acá, os pedimos paso. Antes te voy a resumir las palabras de Bordalás, que acaba de comparecer, ya ha terminado su comparecencia ante los medios. Lo más destacado es que dice que va a estar muy difícil que el equipo pueda conseguir este puesto de Champions, sobre todo por los rivales que tiene enfrente, que son el Sevilla y el Valencia, y esa exigencia que tienen los dos por presupuesto y por historia de conseguir ese puesto Champions. Ha dado el punto por bueno, sobre todo por el rival que tenía enfrente, un equipo tan grande y que lo está haciendo tan bien, según él, como el Real Madrid, muy orgulloso de sus chicos, desde el primero hasta el último, destacando dos niños de 19-20 años, hoy siendo titulares, Olivera y Hugo Duro, frente, como digo, a un equipo todopoderoso como el equipo blanco.
Enseguida estamos allí, de nuevo, en el Coliseum, donde creo que todavía está Lama, ¿no? En la zona de retransmisiones. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Ahora analizamos el partido del Getafe 0, Real Madrid 0. Está también Joseba Larrañaga en este partidazo de Copa. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Siro López. Hola, Siro.
Hola, ¿qué tal?
Y Palomar enseguida se incorpora a este partidazo desde el diario Marca. Noticias importantes de este día, a la espera de que salgan los protagonistas en Getafe. La Fiscalía va a recurrir las sentencia absolutoria que conocía ayer Sandro Rosselli, que le declaraba inocente. El caso es que había 10 días para este recurso y en el primer día pues parece que se confirma que va a haber recurso. Por cierto, las primeras palabras de Sandro Rosselli sobre esta sentencia.
Básicamente, ¿cómo te sientes?
Muy bien, muy feliz. Bueno, muchas gracias.
Muy feliz, una cosa muy esperada.
Pues sí, muy esperada. 2 años esperando, pero muy feliz. Muchas gracias.
Son las declaraciones aquí, Iglesias, de Sandro Rosselli. Y el capítulo de hoy en la guerra Tebas-Rubiales. Atención, porque hoy va a estar Jaume Roures, el socio fundador de MediaPro, aquí en el partidazo. Y hoy el presidente de la Federación Española amenaza con una medida que afecta directamente a Roures y a MediaPro Alcalá.
Bueno, la noticia o el capítulo va a ser desde luego Roures en la cadena COPE a partir de las 12 de la noche. Y los tres titulares que te doy en avance es sobre la querella que anunciaste ayer que le va a presentar MediaPro, la compañía audiovisual. Luis Rubiales ni se inmuta. Dice que se ratifica en todo, que no cambia ni una coma y que vengan las querellas que tengan que venir. Ojo a este segundo titular. Rubiales ha hablado ya con el presidente de la UEFA, Ceferín, y va a hacerlo en los próximos días con el presidente de la FIFA, Infantino, para que le quiten a MediaPro los derechos de televisión del Mundial Qatar 2022. Esto se lo dieron poco antes de Navidad y Rubiales pretende mover el cielo y la tierra y la UEFA con la FIFA para que le quiten a MediaPro los derechos de televisión del próximo Mundial. Veremos si lo consigue. Y tercer titular, definitivamente ha deshojado la margarita, por la mañana era que no, por la noche era que sí. Rubiales viaja este próximo sábado a Barcelona y si el Barcelona matemáticamente con su victoria es campeón de liga, a los cinco minutos, el presidente de la federación le entregará la Copa de Campeón al capitán de la plantilla, a Leo Messi. Y por cierto, te voy a contar después de la entrevista de Roures cómo queda el reparto del dinero que van a ganar Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia por el invento este de la Supercopa y la excursión a Arabia Saudí. Va a traer cola porque el reparto es desigual. Y va a traer cola. Pero eso a las 12.
Vale, perfecto. En tenis, Rafa Nadal ha ganado a Ferrer, 6-3, 6-3, en el Conde de Godó, en Barcelona. Va a jugar contra el alemán Struff en cuartos de final. Y en baloncesto, noticia, ha renovado Felipe Reyes con el Real Madrid. Una temporada más. Este nos jubila a todos, ¿eh? 40 años, va a cumplir 16 temporadas en el Club Blanco. Espectacular.
Qué ejemplo.
Sí,
Y además es que sigue dando el callo el tío, es que es sí, alucinante.
Tremendo. Felipe Reyes, por cierto, el Fenerbahce ya está en la Final Four de Vitoria después de eliminar a Zalgiris. Mañana Barça y Baskonia van a intentar forzar el quinto partido de sus respectivas series. Son las 11:45, 10:45 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, Cadena COPE, también en los días difíciles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se incorpora ya al partidazo desde Marca. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tenéis en Marca mañana? ¿Con qué salís de la jornada o de lo que sea?
Bueno, tampoco nos van a dar el Pulitzer, salimos en la portada, va sobre el partido de hoy. Y destacamos la figura de Brahim, que ahora hablaremos. Yo creo que nos ha gustado un poco a todos. Y dentro de lo que ha sido el partido, pues quizás sea lo más destacable.
Sin duda. Lama, allí en el campo, ¿qué es lo que más te apetece destacar del partido? La actuación, bueno, de Brahim.
Del Madrid, la situación de Brahim y de Keylor, ¿eh? Yo creo que Keylor es un tío que juega permanentemente con la presión de seguirá, no seguirá, le traerán otro portero, no se lo traerán.
¿Te parece que hoy Zidane ha mandado un mensaje poniéndole en el 11
titular?
Bueno,
yo que creo que lleva mandándole mensajes a Courtois varios días, ¿eh? Porque ha habido dos ocasiones donde ha tenido que elegir entre Keylor y Courtois y no sé si por casualidad o no ha elegido a Keylor. Y luego, porque lo hemos contado en tiempo de juego, a Zidane no le ha gustado nada el episodio de salsa rosa que ha tenido Courtois en este affair que prácticamente estaba fuera de los periódicos deportivos y estaba más sus titulares y su nombre en la prensa rosa. Yo creo que son de largo los dos datos más positivos del Real Madrid, pero para mí el dato más positivo es que hay que quitarse el sombrero con Bordalás y con el Getafe. Para mí es de largo. Es el equipo de la temporada, es el entrenador de la temporada, lo consiga o no meterse en la Champions, y ha vuelto a demostrar que el Madrid, cuando se le pone un equipo enfrente serio, pues no gana con las facilidades que le hemos visto otras veces. Yo creo que el Madrid ha hecho un partido serio, el Getafe también, pero bueno, hoy se le ve que el Madrid, mira, Benzema, vuelvo a repetirlo, es un jugador maravilloso, pero a los 10 primeros de la Liga solo les ha metido 5 goles. Hoy era un partido para ver si tiene gol y no, tampoco lo mete.
Al Getafe
y no es
queda,
crítica.
Manolo,
no,
va, que venga, va. Bueno, tú sigues por el camino que te has marcado desde el principio y da igual. O sea, es que ahora parece que Benzema solo haya metido a equipos durante su trayectoria en el Madrid.
Esta liga de los 10 primeros 5 goles. Mira, escucha, por cierto, ellos 3 al Athletic Club de Bilbao.
Vale, vale. Si tú quieres tener la razón de que Benzema este año no ha sido el mejor jugador del Madrid.
De largo.
No ha demostrado que el por qué lleva 10 años en el Real Madrid.
Y se merece 3 más.
Sigue demostrando que además de dar asistencias, de generar ocasiones para los compañeros, mete goles. Si tú quieres seguir, pues nada, le han regalado los goles y ya
se
un
segundo.
Ahora sí, espera, que está hablando Zidane.
Por la linde.
Está hablando Zidane en la sala de prensa del Coliseum. ¿Qué dice, Gemma?
Justo le están preguntando ahora por el futuro de Brahim.
Pero importante es lo que estamos haciendo ahora. Jugó bien, me alegro porque me gusta cómo juega y ya está. Al final veremos por lo que pasa el próximo año. Lo importante es lo que ha pasado hoy y contento.
No ha querido contestar acerca de si es mejor el año que viene cederle con la competencia que tendrá.
¿Por qué para este partido ha elegido a Keylor Navas ya con Courtois recuperado? ¿Y si Keylor repetirá el fin de semana en el partido?
Tú lo verás. Ha jugado hoy Keylor y...
Hemos perdido ahí el sonido de Zidane, de la sala de prensa.
Sí, tengo que elegir yo, no tú.
Hola, mister. Buenas noches. Gemma Santos, de la cadena COPE, en directo para el partidazo. Háblenos, si puede, por favor, de Isco, de su actuación hoy y de los planes que tiene de futuro con él. ¿Cómo es de importante para usted?
Bueno, como todos. Como todos y aquí son todos importantes. Con la alineación que estoy haciendo, todos tienen minutos y es mi intención y contento con Isco, con su trabajo, por ejemplo el partido de hoy igual, y hicimos un muy buen partido hoy. La pena es porque merecíamos nosotros mucho más. Hoy hemos tenido ocasiones para hacer gol, mismo en la primera parte, y bueno, no contento por el resultado, pero de juego, de intención, de concentración, muy, muy contento hoy en particular.
Mi pregunta era para hacer la pelota a nuestro jefe, a Paco. Le preguntan por Reguilón ahora.
Que él estará contento siempre que puede, que se considera un hombre de club y cuando no...
Todas las preguntas van en función de para ver si se quedan el año que viene o no los jugadores. O sea, ¿ha jugado bien Reguilón? ¿Cuenta con él para el año que viene? Isco, ¿cuáles son sus planes?
No estoy en la cabeza de cada uno. Lo importante es, ellos saben que tiene que estar a la disposición del entrenador, y yo creo que entrenamos bien todas las semanas. Y luego cada uno, cuando tiene la oportunidad de jugar, intenta hacerlo... De hacerlo bien todos, y ya está, nada más.
Alberto Jiménez, de Soy de Getafe, le quería preguntar por el tema Benzema. Lleva una racha goleadora bastante buena. ¿Eso significa que continuará como nueve titular el próximo año o se fichará a otro crack?
Bueno, lo verás.
Tú lo verás.
Verás el próximo año. Karim está aquí y veremos lo que vamos a hacer con todos los jugadores.
¿Alguna otra pregunta?
No.
¿Terminamos allí?
Sí, creo que va a ser la última en cuanto le den el micrófono, que ya sabes que la Liga también obliga a los clubes a que haya micrófono para que preguntemos.
Buena medida.
Davide Palligiano, Corriere dello Sport, Italia. Habló con Ancelotti de Valverde.
Fede Valverde, se supone.
Sí, ha hablado con...
Con Ancelotti de Valverde.
De Valverde, no.
No.
Que sabe que el Napoli está un poco interesado a Valverde.
Última pregunta, vamos aquí.
No.
Esperamos también a que le cedan el micrófono al compañero. Pues sí, como bien dices, Juanma, todas las preguntas son acerca del futuro, de la plantilla.
Para no preguntar por los porteros, que parece que todo el mundo quiere preguntar por los porteros, quería cambiar un poco de turno y preguntarte por el rival de hoy, por el Getafe. Tú que lo has visto de cerca hoy, es un equipo que nos tiene sorprendidos a todos, que va peleando por esa cuarta plaza de Champions. Después de haberle estudiado para este partido, después de haberle visto hoy, ¿te explicas tú que el Getafe esté donde esté?
Bueno, si están ahí es por algo. Yo creo que es lo que han hecho esta temporada, lo están haciendo bien. Tiene 55 puntos, me parece. Faltan jornadas y están cuartos. Entonces hay que felicitar por lo que han hecho hasta ahora, y le deseo de estar el más alto en la tabla posible para ellos.
Son las declaraciones de Zidane en esa rueda de prensa. ¿Algo más, Gemma, desde ahí?
Nada más, porque es que no sé ni por dónde sacar un titular a la rueda de prensa.
Es complicado,
como habéis podido escuchar.
Es que es difícil, ¿eh? O sea, no va a entrar al trapo, queda claro que no va a entrar al trapo con ningún caso particular de futuro, al menos en estos partidos inminentes que le vienen al Real Madrid. No me imagino a Zidane diciendo, pues sí, mira, le he recomendado a este que se busque equipo.
Claro,
o no, este es intransferible, porque no lo ha dicho de nadie.
Imposible.
Seguro que no va a entrar. Solo me ha sorprendido el tono de la respuesta cuando lo han preguntado por la primera vez por Courtois y Keylor.
Sí.
Que le ha dicho al periodista, decido yo, no tú.
Sí.
Con un tono que no es muy habitual en Zidane.
Es que yo creo que es una cosa personal. Ya, sí.
Tiene pinta, sí. Pues, ser del periodista
Es un tema que tiene cansado a Paco, imagínate a Zidane. Paco ayer se puso muy cabreado con el asunto. ¿Cuántos goles dices que lleva Benzema con los 10 primeros, Pedro?
Son 7, porque... El español se ha metido en las últimas jornadas entre los 10 primeros y marcó 2 goles.
Claro,
pero
Lama, que se te olvidaban los del español.
Pero es cierto que a los 5 primeros no le ha marcado ni un gol.
A los 5 primeros ni uno.
Recuerdo que son 3 al Atleti, 2 al Español, 1 al Alavés y 1 al Valencia.
Yo no sé cómo le abren esta noche la puerta de su casa.
Es que yo creo que no lo veis.
Escucha una
cosa.
Yo
no critico a Benzema.
Efectivamente. Lama está dando un dato que es irrebatible.
No, que lleva toda la temporada con la misma película.
Déjame un momento. Benzema se merece jugar en el Madrid. El año que viene tiene que ser pieza básica.
Claro.
Es un jugador que ha sido de largo el mejor de la temporada. Yo lo que digo, que el Madrid con Benzema de 9 no va a ganar nada.
Vale.
Es lo único que digo. Ahora, vosotros decís que con Benzema de 9 va a ganar todo, pues que sigamos dando con
Benzema. Oye, con Benzema de 9, con Benzema de 9, con 10 que corran, decís que y ha ganado 4, ha ganado 4 Champions.
Eso es mentira, que Benzema no era el 9. Benzema, el 9 era el otro.
Escúchame, a ver si ahora no es el 9, porque hasta hace poco decíais que el 9 del Madrid tiene que meter pues 30 goles y que Benzema no es un jugador para el Madrid, porque el 9 del Madrid, y yo decía, es que no es un 9, es un segunda punta. Y ahora vienes a lo mío, ahora sí.
Ciro, que el 9 del Madrid era Cristiano, que el 9 no es el que llevas en la espalda, Ciro. Que el 9 es
eso lo vengo diciendo yo desde hace un montón de años. Que a Benzema se le juzga porque lleva el 9 a la espalda. Claro. Y no es un delantero centro, no es un killer.
Pues ya está.
O sea, bien, pero conmigo? Es que ahora, eso lo decías tú. Ahora has cambiado de opinión, ahora vienes a la mía.
¿El qué?
De que no es un 9.
Claro que no es un
9. De que no es un killer.
Ah, pues bueno, el 9 del Madrid es toda la vida ha sido Cristiano.
Según tú, el 9 del Madrid era Benzema y tenía que meter 40 goles. Y que era un fracaso por eso. Por eso había que echarlo. Claro.
Pero si yo no he dicho que echara a Benzema nunca.
Es que es una película.
Se te va la cabeza.
No se me va la cabeza.
Si ayer hicimos un debate en la COPE y te preguntamos a ti si el Madrid tiene que pivotar el año que viene en torno a Benzema o no, y dijiste que no.
No, yo no.
¿Cómo que no?
Saca esa grabación.
Ahí está, vamos.
No, sácala. Cuando quieras, sácala.
¿Pero dónde lo dijo? Perdona,
no se vio en el debate.
No sé dónde lo debí decir.
¿Qué debate? A las 8:30.
No dije yo nada de eso.
¿Tú no dijiste eso?
Ahí está el debate.
Que saque la grabación, si debe estar la grabación. La tengo yo, seguro. Que lo diga, claro, a ver si es verdad.
Tremendo. Bueno,
corramos un poquito.
Sí, efectivamente. Antes de despedir a Lama, ¿creéis que la decisión de poner hoy a Keylor es un mensaje? ¿Es efectivamente este es mi portero?
Yo creo que los hechos son demostrables, que Keylor es el portero de Zidane. No digo que sea mejor que Courtois, pero para el Madrid, por lo menos para el Madrid de Zidane, sin duda es el portero.
¿Palomar?
Mira, igual que Manolo se apoya en los números con Benzema, desde que ha aparecido Zidane ha desaparecido Courtois. Ya sé que ha estado lesionado, que se lesionó con Bélgica, jugó los dos partidos, nadie le ha visto lesionarse, yo insisto, el parte médico es evidente que ha tenido algún problema, pero es un futbolista que para Zidane ha desaparecido y a mí me resulta llamativo.
¿Was?
Yo creo que la decisión todavía no la ha tomado. Y que es una decisión muy complicada, porque yo veo a Keylor Navas y veo cosas de Casillas. Fíjate lo que te digo, para mí el más grande que he visto, ese Arconada de Iribar. Ahora, tiene que llegar el 17 de agosto, no sé qué. Yo creo que esa decisión todavía no la ha tomado.
¿Joseba?
Yo creo que sí la ha tomado, y además lo dijo claramente, va a haber solo un portero, el otro no va a estar aquí, y creo que la decisión que ha tomado es Courtois. Yo es que no puedo
¿Courtois?
Creer... ¿Courtois? Sí, sí. Yo es que no me puedo creer que un año después de venir como el mejor portero del mundo, con 26 años, lo venda el Real Madrid.
Difícil.
Y apueste por un portero de 30 y tantos. Es que bueno, no me lo puedo creer.
Pero era la misma con Kepa, ¿no?
Vaya, pero yo
y
no...
él echó el pulso y se atrevió a echar el pulso.
Pero Kepa no vino.
Y vale. No tenía plenos poderes, como se dijo cuando firmó esta vez.
Isco, ¿queréis decir algo de Isco? ¿Del partido de Isco?
Buen partido en la primera parte.
Sí.
Porque además a mí me ha gustado porque... A veces a Isco lo que le falta es le sobra un regate. Y hoy ha jugado a primer toque casi todas las pelotas y sobre todo en la primera parte cuando ofensivamente ha tocado más balón, yo creo que ha estado muy bien, de lo mejor que le recuerdo a Isco.
¿Lama?
Bueno, siempre dice Paco que a Isco no le ve de interior, hoy ha jugado de interior y yo creo que ha hecho buena primera parte. La segunda yo creo que el Madrid se ha diluido porque el Getafe físicamente le ha ganado. Pero bueno, yo es que Isco, su talento está no lo discuto. Otra cosa es que se lo discuta Zidane.
Pero si viene Hazard, está sentenciado.
Yo, claro. Quien viene, ahora, yo te digo una cosa. Yo he visto los partidos por la tarde por razones obvias de mi sexo. Yo sería Cazorla. El partido que ha jugado Cazorla en San Sebastián y viene jugando ese muchacho, es el mejor centrocampista de la liga en este momento, pero con diferencia. Me diréis, pues eso, pues la edad, las lesiones, todo lo que tú quieras. Pero es que dices, dígame, los Iscos y compañía, el ejemplo de su vida es Cazorla.
Y una rápida para todos. ¿Creéis que el Getafe se mete en Champions?
Yo creo que sí. A mí me parece de todos el más fiable de los equipos que hay. Creo que el Valencia está metido en demasiadas batallas. Tiene más calidad, seguro, más presupuesto, más todo. Y creo que el Getafe es el que se va a acabar metiendo por fiabilidad.
Hay un partido ahí que es Girona-Sevilla.
Ese.
Sí, sí.
Que el Sevilla gane
el domingo a las 2.
El Sevilla creo que se lo puede comer, porque hay un partido que va a ir en buen momento al Camp Nou. Puede ir un momento estupendo porque el Barça puede estar metido en la final de la Champions, pero tienes que ir al Camp Nou. Y ahí, hijo mío...
A mí es que yo al Getafe...
Y Messi no queriendo ganar la bota de oro.
No le veo perdiendo, ¿eh? O sea, el que le quiera ganar al Getafe lo tiene que sudar bien. Hoy no le ha salido un gran partido y le ha faltado el gol y demás, pero es un equipo muy complicado.
Pero no he acabado, y acabo un momento... Pero quede cuarto o quinto, yo estoy con Lama. Benzema para nada.
Sí, está claro.
Pero es el equipo del año, claro. Y volverá a ser el entrenador del año.
Y evidentemente se merece estar en la Champions la próxima temporada, pero yo creo que no se va a meter.
Quiero decir una cosa. Ahora, cuatro partidos parecen poco. Son mucho, ¿eh?
Hombre, claro que son muchos.
Son muchos partidos. Hombre. O sea, cuatro partidos es una racha importante para cualquier equipo. Y te quita de lo que has hecho toda la temporada, ¿eh?
El Getafe tiene una cosa buena. Pierde poco, ¿eh?
Muy poco.
El Getafe
muy
es
difícil
el,
de meter mano.
Complicadísimo. El tercero, el cuarto equipo que menos partidos pierde. Pierde poco.
Y no estoy de
acuerdo. Mata mucho, pero pierde
poco. El cuarto
poco,
de la liga no puede ser
y
una.
Y no estoy de acuerdo en que hoy haya hecho un partido discreto. Yo creo que era su plan de partido. Su plan de partido era estar hasta el minuto 75, manteniendo el 0-0 y los últimos 15 minutos.
Te quiero decir que le hemos visto jugar mejor al Getafe.
Mucho mejor, pero contra el Madrid suele jugar ese estilo de partidos, o contra el Barça, donde intenta jugar con el tiempo, mantener portería cero y luego ir a por
él. Y otra cosa, Elías, a este entrenador Pepe Bordalás, que se le ha crucificado, que se le ha matado, se le ha linchado,
lo que
ha habido un momento durante 25, bueno, durante todo el partido mínimo tres delanteros.
Sí,
pero durante 20 y 25 minutos, cuatro delanteros en el campo, ¿eh?
Hay mucho manguta opinante.
Y una cosa, sí, que no le está temblando las piernas al Getafe en esta situación, ¿eh? Que tiene mucho mérito, ¿eh? Que ahí tiene que sentirse un vértigo.
Ha pasado el Sevilla y el Madrid por el Coliseo, ha metido un gol. Entonces, claro, te da la sensación del equipo que tienes delante. Y otra cosa del Madrid que se me olvide. Otra decisión a tomar es el niño este, Brahim, ¿eh? Yo entiendo muy bien la cesión y el hacerse fuera y todas las cosas, pero ese chico es futbolista.
Sí, pero si no va a jugar...
¡Ah, amigo! Cuidado, es la decisión, Juanma, de lo que es lo que traes.
Cuidado con la cesión de Brahim. Brahim, el año pasado, estando en el City, tuvo ofertas de dos equipos españoles muy importantes para venir.
Y no quiso venir.
Se mantuvo allí. Y vino al Real Madrid con una condición, la de no salir cedido.
¿No salir cedido este año o el siguiente?
Claro, ahora es el Zidane el que le tiene que convencer para que salga cedido, si quiere Zidane que salga.
Os digo una cosa,
pero es difícil que salga cedido.
Pero no hay sitio para todos.
Bueno, vamos a ver.
Yo he visto cosas...
Pero tampoco tenía en el City y dijo que no se movía
allí.
Hoy
ha tirado la puerta de la manera más sutil. Ha tirado sombrero, caño, controles imposibles. O sea, una virguería verle jugar. Encantaría ver cinco partidos seguidos, pero es que yo estoy de acuerdo con Juanma, no cabe. Está
no sé si no
está
cabe.
Isco, está Asensio.
Bueno.
Y el año cuidado, que viene
es que yo con Isco no cuento.
Pero escúchame, si el Madrid quiere volver, que yo estoy con Zidane, que la Liga es la Liga, el Madrid tiene que tratar de hacer el equipo que hizo cuando la ganó. Y te digo otro tipo que me hablaron el otro día en el estudio del Madrid. Hay gente que opina que ese Valverde con tiempo es el mejor 8 del mundo en 2 años.
Escucharme, pero mira, yo esa información me parece que ya he dado aquí. Valverde... Zidane quiere quedarse con Valverde.
Y tanto.
Pero un detalle, seguro, además. Si hablamos de Brahim, hay que mirar jugadores de banda del Madrid la próxima temporada.
Ahí,
no de Isco, de banda. Mira,
Vinicius, no está el banda, ¿eh? Tampoco.
Lucas, Asensio, Hazard, que va a jugar en una banda. Son cuatro.
Rodrigo si viene, parte también.
Bueno, pero Rodrigo, ponle que es delantero.
Y otro delantero si viene otro, ¿no?
Ya, pero yo digo jugadores de banda.
Ya, pero digo, pues te tiene que haber Benzema también. Te van a jugar cuatro arriba.
Pero Manolo, pues se tendrá que pelear para ir con Lucas y con estos.
Y tanto.
Es que ¿qué puesto le pones en el escalafón? ¿En qué escalafón le pones?
¿Y Brahim?
Claro. Por lo visto hoy.
Ahora sí, evidentemente. Porque ha venido ya con la temporada ya casi finalizada.
Un tipo que encara.
Igual está por delante de Lucas.
A ver, por eso digo.
Vamos, un tipo que encara, que se va. Yo te digo que este chico es otra decisión a tomar, muy así, ¿eh?
Si es que no hay, si es que de esos no hay muchos, además.
Que no hay, coño, claro, que no hay. Tiene cosas...
A ver, Lama, cerramos. ¿Qué quieres decir?
No, lo que quiero decir es que, hombre, hoy ha hecho un partidazo el chaval tremendo.
Claro.
Yo le he dado el mejor, pero claro, tampoco podemos ser injustos.
Seamos cautos,
con otro. No puedes comparar, porque Lucas también ha hecho grandes partidos.
Pero Manolo...
Asensio lo tenía contra el Atlético de Bilbao, hizo un gran partido.
Tienes razón.
Entonces, claro, si nos vamos a quedar con las gotas de calidad para analizar a un futbolista, no. A Brahim habría que darle 10 partidos. ¿El Madrid se lo puede permitir?
Pues
no,
igual sí.
Pero Manolo, bueno, lo que te quería decir, pero sí es verdad que en el primer partido que él sale de cara y tiene la confianza de tener 70 minutos, lo ha abordado.
Ahí estoy yo.
Que es verdad que a lo mejor, oye, de momento lo que ha demostrado es que tiene calidad para estar en el Madrid. Después de que el chaval se arrugue o no se arrugue, que pase dos partidos y no juegue y vuelva otra vez, pues pero si lo que ha demostrado es que el primer partido que ha tenido minutos, el tío lo ha
logrado. Luego Ciro tiene otro problema, cederle es muy importante, pero cederle sabiendo que va a jugar.
Claro.
Porque es un jugador de equipo grande.
Miguelito, ¿se ha ido el Madrid ya del campo?
Sí, se ha ido el autobús, faltan dos jugadores, se han quedado dos vehículos a esperarles. Porque no pasan de momento el control antidoping, son Marco Asensio y Thibaut Courtois, que se van a ir en esos dos coches para Valdebebas, tiene mala suerte el belga. Y
que
bueno,
beban
pues
mucho,
nada,
pero que si es beberte una media botella de litro y medio y está.
Pues no hay manera. Y total, como son unos poquitos kilómetros, el autobús acaba de salir.
Vamos,
y
que los que estaban dentro dijeron, no esperamos. Que no esperamos que coja un Uber, un Cabify, un taxi. Vamos.
Exacto.
Y además es curioso, o sea, tanto el que juega como el juega tienen problemas. Son poco meones estos tipos.
Sí, sí, sí.
Dos son coches esperando Mauri. A Asensio y a Courtois. Ninguno de los tres ha percibido, se ha visto cartulina amarilla. Y para Valleca, Juanma, yo creo que Vinicius igual sí tiene ya unos minutitos en la segunda parte y suponemos esta vez sí que Courtois defenderá la portería.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Araúz.
Que ya están escribiendo al 637-230010, también al Twitter del programa y al Instagram. Santi dice, Brahim merece muchos minutos en los partidos que quedan y seguro que demostrará que no tiene nada que envidiar a Vinicius. Raúl, un equipo con 6 medias puntas y Benzema de killer, es imposible que gane nada. Espero que se solucione la próxima temporada porque si no, será más larga aún que esta. Si quieres a Benzema de titular, no necesitas otro 9. Necesitas un jugador de banda que haga muchos goles. Hazard y Salah, con él se hincharían. Con Kane o Lewandowski, no encajaría tan bien. Lolo, tanto dar la brasa con Vinicius y el primer jugador nacido en el siglo XXI que marca un gol en Liga es Brian Hill. Y por último, Juan Luis dice, hoy todos estamos de luto, descansa en paz Paloma, qué buen fichaje ha hecho la Copa en el Cielo, ánimo a toda la familia de la radio.
Y el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, sí, porque podría decirse que el VAR con V es la mejor asistencia del árbitro. Berti o falso, como la que nos ofrece siempre Berti en carretera. Berti o falso, tú decides, contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Lama. Un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego. Sigue el partidazo. Enseguida, Jaume Roures, en directo, para responder a las graves acusaciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez.
Y España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo
la próxima
Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente
Albert
para que
Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo desde las 8 de la tarde, sigue con Carlos Herrera y Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
28 de abril, España vota, pero
¿quién pactará con quién para gobernar?
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es, juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quiero ser un presidente que piense en el futuro de España. Hay que mirar hacia adelante y nuestros hijos son el futuro. Que vuelen, que tengan oportunidades, que sueñen en la España que queremos. Cuando estamos juntos, somos imparables. Cuando estamos juntos, somos más fuertes. Así que el próximo 28 de abril, juntos, hagamos historia. ¡Vamos! Vota Ciudadanos.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Jingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Ahora con Crystal Box conducirás más seguro. Porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystal Box y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
12 centros a tu servicio. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche y 10 minutos. Una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Están en directo Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Ciro López, Joseba Larrañaga y Juan Antonio Alcalá, que antes nos ha contado la última hora de esa cruenta batalla que hay librada entre la Federación y la Liga y que ha pillado por el medio a MediaPro, a la productora MediaPro, después de las graves acusaciones que ayer Luis Rubiales, el presidente de la Federación, vertía sobre las actuaciones de MediaPro en los últimos años.
Yo creo que está nervioso porque unos buenos amigos suyos que hasta ahora tenían el control de todo el mercado televisivo, ahora no lo van a poder ostentar. Son gente que han sobornado a miembros de FIFA. Tenemos un reconocimiento de un soborno por parte de MediaPro en el año 2018 y desde la Federación, desde nuestro órgano correspondiente, se nos ha indicado que no debemos de trabajar con gente que soborna.
Esto es lo que decía ayer Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. La noticia de hoy que ha contado Juan Antonio Alcalá es que la Federación va a pedir a la FIFA que le retire los derechos del Mundial de 2022 a MediaPro, bueno, que nos ha adquirido
La noticia es doble. La nota que contaste ayer, la nota pública de esta compañía audiovisual que preside Rures, MediaPro, pedía una rectificación del presidente de la Federación. El presidente de la Federación se ratifica, no cambia ni una coma de lo que acabamos de escuchar. Y la nota de MediaPro anunciaba también una querella. El presidente de la Federación espera sentado en Las Rozas todas las querellas que el señor Roures tenga a bien plantearle. Y la segunda noticia es que, efectivamente, el presidente de la Federación ha hablado ya con el presidente de la UEFA, con el señor Ceferín, para exponerle esta situación, y tiene intención de hacerlo en las próximas horas, seguramente mañana viernes, con su amigo, tiene muy buena relación, el presidente de la FIFA, Infantino. ¿Y para qué habla Rubiales con el presidente de la UEFA y con el presidente de la FIFA? Bueno, pues porque va a intentar, a mí esto me parece un poco ciencia ficción, me parece un poco difícil, pero me limito a dar la información. El presidente de la Federación Española hablará con la UEFA, o ha hablado con la UEFA y hablará con la FIFA para que le quiten a MediaPro los derechos de televisión que le adjudicaron poco antes de Navidad para transmitir en España el Mundial Qatar 2022.
Es noticia importante. Socio fundador de MediaPro, señor Jaume Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted preocupado?
Bueno, yo sí estoy preocupado porque me sorprende que alguien vaya diciendo tantas tonterías juntas en tan poco tiempo, ¿no? Y cuando esto corresponde a alguien que ostenta un alto cargo en el fútbol o donde sea, pues me preocupa lo que tiene que ver con nosotros y esa supuesta petición de que nos quiten el Mundial, que hemos ganado en un tender organizado por la FIFA, etcétera, pues eso no me preocupa en absoluto porque sé que no puede ocurrir.
Es imposible que ocurra. O sea, a ustedes no les pueden quitar algo que tienen firmado.
Bueno, no, pero no es que nos puedan quitar algo que tengamos firmado que no se puede. Es que además no hay ninguna razón para ello. Que alguien se invente un par de cosas no da pie a que después la gente, digamos, más normal, más seria, mantenga la cabeza fría y vea lo que hay, ¿no? Es que, digamos, antes decíais vosotros, pues yo creo que lo descubríais, describíais bien, ¿no? Hay por ahí, pues, un enfrentamiento y alguien nos ha puesto en medio. Ignoro por qué nos ha puesto en medio nosotros, porque no, digamos, no hemos respirado en este tema nunca, ¿no? Porque no va con nosotros.
Nos
dedicamos a otra cosa.
El señor Rubiales habla de un soborno reconocido por MediaPro en el año 2018. ¿Esto es así o no?
No, esto evidentemente que no es así. Es que además esto ya se lo habíamos desmentido a él hace un par de meses, porque nos dijo por escrito que no nos daba participación en el tema de la gestión de la Copa y de la Supercopa por una acusación de este tipo, cosa que un mes antes no decía en absoluto. Un mes antes nos convocaba a un teórico concurso.
¿Qué cambió en ese mes?
Ah, no tengo ni idea, porque no he hablado, digamos, personalmente con él, no he hablado. Yo le envié una carta, porque había enviado antes una carta a la Federación sobre ese tema de la Copa y nadie me había contestado. Entonces, pues, digamos, como históricamente había tenido relación con él cuando estaba en el sindicato en la AFE, pues le dirigí una carta personal a la que me contestó, digamos, en un tono, yo diría, no educado, pero eso me es igual, sino diciendo, pues vamos a hacer un concurso y entonces participáis como todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos, y después nos vimos sorprendidos porque nos dimos cuenta que se habían dado estos derechos a una agencia, digamos, no sabemos de qué manera. Le envié una carta diciendo que está ocurriendo, y entonces la primera vez que empieza a soltar de este tipo. Y lógicamente nos hemos ido a la Comisión Nacional de Competencia a decir que están pasando cosas que son irregulares en la gestión de esos derechos.
Pero claro, es que desde el entorno de la Federación se han viralizado noticias de julio del año 2018. Le leo, por ejemplo, una noticia del periódico de Cataluña. 10 de julio 2018, MediaPro pacta con la Fiscalía de Estados Unidos pagar 20 millones por un caso de sobornos. La empresa se ha declarado culpable de la participación de dos de sus ejecutivos en pagos para hacerse con derechos de partidos clasificatorios de dos mundiales. ¿A esto se refiere Rubiales?
Bueno, pero primera, para esto no hay que irse a ninguna información de ningún periódico. Todo el tema nuestro con la Fiscalía Americana es un tema que es público, que está colgado en Internet, que después de una amplia investigación por parte de esa Fiscalía durante 3 años, lo que firmamos era precisamente una cosa que se llama NPA, No Prosecution Agreement, es decir, que no hay persecución contra nosotros, porque lo que se reconoce ahí es que ni MediaPro, ni Sumatriz, ni tal, habían participado en ningún acto de este tipo. Que hubo dos personas...
Perdone, señor Roures, ¿entonces es incorrecto decir que la empresa se ha declarado culpable?
Evidentemente, sí.
¿Todos los periódicos españoles...?
No, nosotros lo que hemos firmado con la Fiscalía Americana... Primera, esto es un caso de hace casi 4 años, ampliamente conocido en su momento, que después de una investigación precisamente de 3 años llegamos a ese acuerdo con la Fiscalía, que parte del punto de vista de que ni MediaPro ni Sumatriz habían hecho esto, que había gente que había trabajado con nosotros, que había hecho algún tipo de acción de este tipo, que fue despedido en su momento hace 4 años fulminantemente, que durante ese tiempo la Fiscalía con nuestra colaboración examinó millones, cuando digo millones quiero decir millones de nuestros correos, de nuestras actividades, para ver si esto era un caso aislado personal de alguna gente o era un tema que tenía que ver con la compañía, y que la con la finalidad, la finalización de este proceso es precisamente haber firmado este acuerdo donde se dice que nosotros no hemos, como empresa, hecho este tipo de acciones, etcétera, etcétera.
Fueron dos trabajadores, especialmente dos que iban por libre. O sea, que efectivamente...
Sí, y que en el minuto uno, hace 4 años, fueron despedidos.
Fueron despedidos.
De la casa. ¿No? Pero esto es un tema que entras... Fiscalía de Nueva York y tal y está todo colgado.
No, perdone, decir, no, yo me enteré a través de una nota de prensa de MediaPro. Es decir, o sea, MediaPro lanzó una nota de prensa con esta noticia.
Sí, pero hace...
¿Hace tiempo?
Cuando Franco le acabó, para,
sí, prácticamente.
Para entendernos. Quiero decir que no es una cosa de esta, que ahora ha descubierto porque nosotros íbamos escondiendo.
¿Tiene sospechas de que Rubiales se refiera a algún caso nuevo de soborno? ¿Usted sospecha de que puede haber ¿no?
Es imposible, entre otras cosas, porque lo que acordamos con la Fiscalía, digamos, que se nos criticaba que nosotros, digamos, la casa donde trabajan algunos miles de personas, dicho sea de paso, no tenía mecanismos internos de control suficientes. Y nosotros lo que acordamos con la Fiscalía es que regularmente le iríamos mostrando los desarrollos que hemos hecho durante todos estos años de los mecanismos de control correspondientes. O sea, y no es que no haya nada más, es que no ha habido nada.
Vale.
Por tanto, alguien ha metido la pata y se ha querido... Bueno, yo creo que alguien ha intentado buscar una coartada para meternos a nosotros en sus guerras sin comerlo ni beberlo.
Sí, pero es que es una acusación muy grave y que daña su imagen y la de MediaPro.
Ah, no, bueno, pero por eso nos fuimos cuando se nos echó de la posibilidad de participar en un concurso a competencia, decirles aquí está pasando algo que no tiene ninguna base ni fundamento. Después de las declaraciones de Rubiales de ayer, le hemos enviado una carta pidiéndole que rectifique, porque si no, tomaremos medidas legales.
¿No va a rectificar?
Bueno, pues cuando, digamos, pase un tiempo prudencial o nos envíe una carta diciendo que no va a rectificar, pues entonces tomaremos esas medidas. Mm. Y por noticias que han salido últimamente también, digamos, nosotros somos los mejores socios, pero no somos, víctimas del capricho de nadie. O sea, que no... Una cosa es que nos dedicamos a trabajar y a hacer poco ruido, y la otra es que cuando alguien, digamos, nos ataca sin ningún tipo de fundamento, como ya le ha pasado a alguien en el pasado, pues al final, la verdad y sus consecuencias...
¿Se refiere usted a Prisa? ¿Se refiere usted al grupo Prisa?
Bueno, me refiero, sí, a la guerra del fútbol, que inopinadamente, sin ninguna base, entre comillas, pasó alguna cosa similar a lo que ahora está pasando, ¿no? Que alguien se lanza al monte, que empieza a decir que nosotros somos no sé qué y no sé cuántos, tal. También es reconocer que en aquel momento eso tenía mucho pábulo y ahora yo creo que de agradecer que, digamos, la repercusión de las falsedades que ha ido diciendo Rubiales sobre nosotros estos dos últimos días no ha tenido mucha repercusión, porque yo creo, una, que la gente nos conoce, pero dos, que se da cuenta de que ese señor pues tiene algún problema, ¿no? Porque no se puede ir por el mundo de esta manera.
¿Ha hablado usted hoy con alguien de FIFA para expresarle su malestar por esta declaración, por esa... ¿ese maltrato público del presidente de la federación?
No, es que nosotros no le damos, lo que le hemos explicado por escrito anteriormente, cuando decía cuando ya empezó con estas acusaciones, puedes decir lo que quieras, pero nosotros estamos trabajando cotidianamente con federaciones y confederaciones de fútbol en todo el mundo, no es una cosa... de una territorial de no sé dónde, ¿no? Y, lógicamente, ninguna de estas federaciones o confederaciones nos ha puesto ningún problema porque lo que él dice, pues, se lo ha inventado porque le ha convenido, ¿no? Porque, insisto, hace 2-3 meses me envió una carta donde todo esto, no había ninguna referencia a esto, sino al contrario, pues que y a participar en un concurso que vosotros vale. conocéis además el sector.
Señor Roures, le pido por favor sí. que en un minuto, si es posible, me explique cómo compra usted un mundial de fútbol, para que el oyente sepa cómo se hace una empresa como MediaPro con los servicios de un mundial.
Pues es muy fácil. En este caso, la FIFA organiza lo que se llama, bueno, un concurso, lo que se hace en general para comercializar derechos ¿sí? o para ganar derechos de agencia. El organismo correspondiente organiza un concurso donde participa todo el mundo y las mejores ofertas se negocian y se cierran.
Son ofertas secretas. Usted no sabe lo que ha ofrecido otro operador y mete su oferta en un sobre,
sí.
¿no?
Sí.
Y esos sobres se abren delante sí. de un notario o de...
En el caso de FIFA y otras confederaciones, no creo que haya notarios por ahí. Hay los controles a los que esas federaciones se hayan instituido. No, digamos, yo creo que notarios ni siquiera sé si hay en la Liga. Sé que en la Liga hay otros organismos. Sí, hay notarios y hay otros organismos y tal. Pero no es una subasta en el sentido...
De ir levantando la mano, de que este es un cuadro y doy 5.000, no, doy 6.500, no.
Usted no me... pero es un procedimiento reglado, es un procedimiento que se hace por escrito y tiene de público, en que todo el mundo sabe que hay un periodo para hacer ofertas, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero vaya, esto es lo normal, lo regular.
Pero es un periodo, digamos que es un proceso en el que también ha habido irregularidades en los últimos años en FIFA, y por eso ha caído mucha gente.
Bueno, pero yo creo que entonces no se convocaban concursos, precisamente, y por eso hubo, digamos, donde había oscuridad, pues hubo los problemas que tuvieron, ¿no? Pero ahora estoy hablando de procedimientos que están reglados y que hay una convocatoria pública, es decir, que la FIFA o quien sea dice en el próximo mes, digamos, envían un documento de muchas páginas explicando cuáles son sus condiciones para comercializar lo que sea, en este caso el Mundial de Qatar, invita a todos los operadores de determinados territorios a hacer sus ofertas, que es un prescrito, que van a los órganos correspondientes y que después, digamos, se negocian o se concretan individualmente en función de cuál haya sido la mejor oferta.
Dos cosas más.
Lógicamente, sí. En España participó más gente que nosotros.
Dos cosas más, y termino. Sí. La primera, ¿ha perdido usted la producción de Real Madrid Televisión? Teme.
Sí, bueno, pero esto no tiene nada.
No tiene nada que ver. Quería preguntarle si usted cree que tiene alguna relación perder esa producción de Real Madrid Televisión con el hecho de que usted dijera en su día, creo que fue en Radio Marca, que Florentino era un presidente forofo. ¿Cree que se ha enfadado por eso Florentino Pérez y que por eso le quitó a MediaPro la producción de Real Madrid Televisión?
Vaya, es que además cuando yo dije esto, que lo dije y entre comillas lo mantengo, era en plan simpático, no era, digamos, si yo quiero criticar a Florentino o a quien sea, por las razones que fuere, pues utilizo los adjetivos correspondientes. Si yo a ti te digo, joder, no seas tan forofo, estoy estableciendo un comentario simpático. Y yo creo, además, que después de esto vi a Florentino en una cena tranquilamente y en ningún momento me comentó nada, pero es que tampoco había base para comentarme nada. No.
Vale. Y segundo, ¿usted se sentaría en una mesa con Luis Rubiales para negociar lo que fuera o da por rota las negociaciones aunque Rubiales pudiera pedir perdón, que no lo va a hacer?
Bueno, pero es que precisamente cuando le envié la carta a Luis para hablar de ese tema, digamos, era para sentarme. Es que yo creo que él establece unas trincheras que existen en su mente o que le conviene, ¿no? Tampoco, digamos, este mundo cruel en el que vivimos lo conocemos todos. No creo que la Federación Española de Fútbol pueda presumir, ¿no?, de valores y normas éticas que aplica a rajatabla. Entonces, tendría muchísimos problemas para ser operativa, ¿no?
¿Qué le parece lo de la Supercopa en Arabia Saudí, después de que no hubiera partido de Liga Girona-Barça en Miami?
Bueno, más allá del chiste y la ocurrencia, digamos, a mí me parece perfecto que se organicen competiciones fuera. Esa Supercopa me parece que está cogida por los pelos, porque lo único que se está forzando es que haya uno o dos partidos entre el Barça y el Madrid, ¿no? Digamos, es eso, no se está organizando una competición, ¿no? Porque la Supercopa, que respondía a los que habían ganado determinados torneos, se enfrentaban entre ellos. Ahora lo que se busca es forzar que haya sí o sí un Barça-Madrid, y se pone esto en el mercado, que siempre tiene, lógicamente, su valor y su interés. Pero, digamos, la competición, la Supercopa, en principio, es otra cosa, ¿no?
Señor Roures, gracias por estar en directo en el Partidazo. Un abrazo.
Buenanito.
Gracias, gracias. Jaume Roures, así de primeras, bueno, pues la posición de MediaPro expresada en la nota, pero también de manera más contundente la voz de Roures.
Vale, hay que decir que esta conversación, este diálogo en directo, cerca de las 12:30, a punto de llegar a las 12:30, lo ha estado escuchando el presidente de la Federación Española de Fútbol, que efectivamente, como tú has dicho, se mantiene en lo que venimos contando, que no tiene nada que rectificar, que se ratifica en cada coma y en cada punto y en cada palabra y en cada declaración que efectuó ayer, y que si hoy le llegó la carta y próximamente le llega la querella, pues se verán en los tribunales. Una cosa, Juan, ha calificado de chiste o de ocurrencia esto de la Supercopa en Arabia Saudí. Simplemente un dato. Este dato puede traer cierta cola o puede traer cierta polémica. Hoy la cadena COPE y otros medios de comunicación han tenido acceso a cómo va a ser exactamente el reparto. Yo creo que finalmente va a ser en Arabia, y que lo que va a obtener la federación van a ser 30 millones de euros. El reparto que tiene en mente el presidente de la federación, esto es una noticia que me parece importante y que creo que puede tener recorrido, es el siguiente. Al Valencia, es un torneo que van a jugar, si todo acaba como está ahora, el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia y el Atlético de Madrid. El Valencia va a cobrar 1 millón de euros por irse el próximo mes de enero a Arabia Saudí. El Atlético de Madrid va a cobrar 2 millones de euros. Entiende la federación que tiene un caché superior, el doble exactamente que el Valencia, y por lo tanto es 1 millón de euros para el Valencia y 2 millones de euros para el Atlético de Madrid. El Real Madrid va a cobrar 6 millones de euros. Entiende también la federación que tiene un caché que es 6 veces el del Valencia y 3 veces el del Atlético de Madrid, y por lo tanto es lo que le corresponde. Y el FC Barcelona exactamente igual va a cobrar 6 millones de euros. 6 del Barcelona más 6 del Madrid son 12, más 2 del Atlético de Madrid son 14, más 1 del Valencia son 15, que es el 50% de los 30 millones de euros que el régimen de Arabia Saudí va a pagar a la Federación Española de Fútbol. Imagino que este reparto económico que ha decidido la federación puede traer cierta cola.
Yo no termino de entender el órdago de Rubiales a MediaPro con el asunto de los derechos y que diga que va a hablar con un FIFA para quitarle los derechos del Mundial. O sea, es una cosa un poco extraña.
Yo creo que es una declaración de guerra, ¿no?
Pero es algo que no creo que se pueda cumplir.
Ya me ha dado una noticia, que es que ha ido a competencia a reclamar por los contratos de la posibilidad de presentarse a la futura Copa y a la futura Supercopa. Con lo cual, yo creo que estamos hablando abiertamente de una guerra.
No le dejan, Elías. No le dejan presentarse.
Sí, no, pero por eso que ha ido a competencia para decir la federación no me permite.
Sí, sí, pero que en el pliego de condiciones de la federación, que saca a la venta la nueva Copa del Rey a partido único y esta Supercopa tan maravillosa en Arabia, en el pliego de condiciones se establece que no se puede contratar con una compañía que haya tenido problemas judiciales, tal, es decir, que se excluye a MediaPro. Bien, MediaPro ha ido a competencia, veremos qué ocurre, pero que...
Sería un poco extraño que alguien que puede presentarse a un Mundial no pudiese presentarse a las competiciones locales.
Una Copa del Rey.
O sea, sería... Y luego suena por lo menos de poco sentido
que digan. Es que además son como órdenes de FIFA, pero si FIFA acaba de contratar con MediaPro, o sea, es una cosa...
Después, además del tema que denuncia Rubiales, o sea, que contrata con... Pero es que además es que no tiene ni pies ni cabeza para mí.
Pues a mí me ha sorprendido. Fíjate que estamos acostumbrados a escuchar a un Jaume Roures con un tono muy beligerante cuando se le acusa de la MediaPro de algo, y la guerra del fútbol es un ejemplo de ello. Me ha sorprendido el tono comedido y moderado cuando he estado valorando todo esto. Yo pensaba que iba a salir tarifando y diciendo, bueno, no espero a que me respondas, que mañana voy a los tribunales, pero no. Le he visto un tono desconocido.
Es que ya viste lo que dijo. Con prisa actuamos así y
sí, pero tú le habías hablar de prisa antes y decía, se volvía loco.
No, hoy lo ha hecho con un tono como
yo Roures siempre tiene el mismo tono, o sea, es que
bueno.
Yo estoy contigo, Juanma, yo creo que es como es Roures.
Es un calculador nato, o sea,
la santa paciencia del cazador.
Yo me estoy imaginando, un tablero de ajedrez y él dice, "No te preocupes, si yo tengo aquí el rey y la reina todavía, voy a poder moverlo."
Pero de todas maneras, yo lo que digo es que más allá de lo que el tiempo diga, es tremendamente cansino todo esto. O sea, que el fútbol español.
Todo esto, hay que decir que es, son los daños colaterales de la guerra Tebas-Rubiales.
Pero sí, te entiendo perfectamente. Pero tú esto ves que esto pasa en Francia, en Alemania, en Inglaterra.
Es que no lo sé, pero.
Yo no veo que esté la Premier liada con la Federación Inglesa y aparezca el Sky Sports. Me parece que es un número inacabable. O sea, cuando acabemos con este número de la Supercopa y la Copa, ¿con qué? ¿Cuál será la próxima coña, no?
Bueno, pues el siguiente capítulo, Juanma.
Hola, Fouto.
Muy buenas, en la asamblea de la federación.
¿Otro?
El lunes,
claro.
Al que Tebas, el presidente de la liga, tiene pensado no ir, no acudir, así que no va a haber esa foto de Tebas.
Perdóname, ¿y es normal esto?
Bueno, pues en la guerra que hay no. Y ayer te contaba, Juanma, que solamente Real Madrid y Barça, en la asamblea de la liga, votaron a favor de la nueva Copa del Rey que propone la federación y la nueva Supercopa. El Atlético de Madrid fue de los que votó a favor de la liga. Cerezo, el lunes, podría votar lo contrario.
No, podría no.
Va a votar lo contrario.
A favor de la Copa del Rey y en contra de lo que el Atlético de Madrid votó ayer en la asamblea.
Eso es. Los votos son coherencia.
Es una coña.
Los votos son a mano alzada y ahí hay 20 clubes profesionales. Veremos los que votan y los que mantienen ese voto o no.
Es a mano alzada. Y yo, vamos, ahí estaré yo con mi iPhone X para hacer una foto de Cerezo diciendo sí a la... No tengas ninguna duda. Porque ayer el Atlético de Madrid dijo que no. Pero Cerezo el próximo lunes va a decir sí. Y si nos ponemos a contar... nos ponemos a contar que no podemos hacerlo, Fouto y yo, la intrahistoria de por qué ayer el Atlético de Madrid dijo no y el próximo lunes Cerezo va a decir sí, pues...
Si valemos más por lo que callamos que por lo que contamos.
Sí.
Bueno.
Ahora, vosotros veis algún otro sector...
Pero el iPhone X es el iPhone X, ¿no?
Debe ser. Oye, Ten, pero vos habéis algún otro sector de la vida normal que pase estas cosas.
¿En España?
En España.
Yo creo que no.
¿No? Yo creo que no.
Pues yo creo, Guas, que la guerra acaba de empezar.
No, si no me cabe la menor duda. Pero bueno, es que ves todo esto y el señor normal que nos está escuchando, estamos en manos de locos.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Araúz.
Dice José, qué poquito me gustan las cloacas del fútbol. Escuchando ciertas cosas, apetece aficionarse a la jardinería. Javi, echo de menos a Rubiales en antena para que se pueda defender. Roures juega con ventaja. Óscar, Roures dice que organizar un mundial es fácil. Es de la misma escuela que Arguiñano y el de Bricomanía, que todo lo ven fácil, sencillo y para toda la familia. El señor Rubiales está meando fuera de tiesto. Ya no me gustó lo que hizo con Lopetegui. Los siguientes pasos me parecieron bien, pero últimamente se cree Chuck Norris y no lo es. Yo creía que el malo de la película era Tebas, pero viendo que cada semana Rubiales le aparece un nuevo enemigo, pues ya no lo tengo tan claro. Y Alex dice, lleváis media temporada diciendo que esta liga no tiene emoción y yo es la más emocionante que recuerdo en los últimos años. Joder. En la lucha por la Champions y el descenso, que son encarnizados.
Bueno, hombre, pues para...
No, está bien.
Respetamos su opinión. 12:37, 11:37 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba práctica para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 63 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 63 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Oye ruidos, pitidos o zumbidos en los oídos? Toma Sonovit. Sonovit contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit, de Pharma OTC.
Mamá, me has hecho los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca, sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos hasta el 9 de mayo. Como en el Actimel Pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo cadena COPE. En este día triste para la cadena COPE. Hoy, en el tramo final, homenaje especial a nuestra querida y llorada Paloma Tortajada. Seguimos hablando de lo que ha sido la jornada. Vámonos hasta Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
0-0 en la primera parte entre el ¿sí? Sevilla y el Rayo, y al final le ha metido 5 el Sevilla al conjunto vallecano. Por cierto, este es Paco Gémez, teniendo en cuenta, siendo consciente de que el descenso está cada vez más cerca.
Vamos a seguir, mientras la matemática no diga lo contrario, y cuando lo digan, si es que lo dicen, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir peleando y vamos a seguir honrando el escudo que vestimos todos los días. Es decir, aquí no, nadie va a bajar los brazos, nadie va a dar nada por perdido, y nosotros vamos a acabar la temporada lo mejor que podamos. Si nos vale para quedarnos en primera división, perfecto, y si no, pues lo haremos con la mayor dignidad posible. Nuestra gente merece respeto, merece el esfuerzo y el trabajo de su equipo, y eso lo va a tener en cualquier partido, pase lo que pase, sea el resultado que sea, y estemos en la categoría que estemos.
El Rayo tiene 28, es colista, está a 7 puntos de la salvación que en este momento marca el Real Valladolid. Y al Sevilla, que tiene los mismos puntos que el Getafe, 55, es quinto, quiere ser cuarto, le queda fuera el Girona y el Atlético de Madrid, y en casa Leganés y Athletic, ¿verdad?
Sí, es tal cual. Tiene ahora dos partidos en teoría más asequibles, aunque el del Girona va a ser una batalla tremenda, con el Girona jugándose el descenso, ahora mismo tercero por la cola. Luego recibe al Leganés en casa, que en teoría debe ser un partido cuesta abajo y plácido, y luego sí se le endurece mucho más el final, porque va al Wanda Metropolitano y acaba jugando en casa ante el Atleti, que posiblemente se esté jugando todavía a amarrar la posición de Europa League. El caso es que hoy ha ganado jugando bien, ¿eh? Eso sí, en la primera parte lo has explicado tú, se ha ido al descanso 0-0 porque ha estado fallón ante la portería contraria y también porque ha aparecido Alberto García, que ha hecho un par de paradas excelentes. Fíjate que ha sido el mejor de su equipo, para que la gente se haga una idea del partido que ha hecho el Rayo, ¿eh? El mejor del Rayo ha sido el portero y le han caído 5 goles. Y todo ha sido en la segunda mitad. En la segunda mitad, en apenas 15-20 minutos, le habían caído ya 4 al Rayo Vallecano. Luego ha rubricado el 5-0 final Brian Hill con una buena maniobra dentro del área y un detalle de calidad de un chaval que solo tiene 18 años. Hay que irse quedando con este nombre de este chico, de Brian Hill, uno de los últimos descubrimientos de la cantera del Sevilla, factoría Pablo Blanco, que Caparrós llevaba tiempo echándole el ojo y que ya va apareciendo en el primer equipo. Y luego hay un futbolista que llegó en el mercado de enero que le costó arrancar por su inactividad en Barcelona, pero que, ojo, hoy ha hecho doblete, Munir, Juanma, y lleva 6 goles, que no está nada mal en apenas 3 meses jugando.
Como Morata con el
sí,
Atleti. Sí, sí,
sí, son buenos números. Para una segunda vuelta está muy bien. Hoy ha hecho un doblete. Se ha reencontrado con el gol Ben Yedder. Llevaba, atención a esto, 5 partidos consecutivos sin marcar, que ya era raro esta temporada en Ben Yedder. Y hoy, en una jugada que ha sido revisada por el VAR, ha anotado también su gol particular. Así que aquí todo el mundo fijándose mucho en esa cuarta plaza, en intentar amarrar esa posición para estar en Champions. Hoy ha echado media manilla el Madrid con el empate en Getafe. Hay quien pensaba que el Madrid podía hacer la jornada aún más redonda con un triunfo que le devolviera la cuarta plaza al Sevilla. Y ahora toca ir a Girona el próximo domingo a la hora del mediodía, la que tanto gusta a Pedro Martín, para intentar afianzarse ahí hasta el final.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta ahora.
Está interesante la lucha por la cuarta plaza, ¿eh? Es que además, Getafe 55, Sevilla 55, Valencia 52. No sé exactamente, me cuesta mucho decidir cuál es el mejor de los tres para estos cuatro partidos, que parecen pocos y yo quiero decir otra vez que son muchos puntos, ¿eh? Son muchos partidos.
El que no se equivoque, si es que es hablar por hablar, el que no se equivoque es el que va a ir. Pero ¿qué va a pasar? O sea, tú vas a Girona se juegan todo. Entonces, claro, tú dices, ¿qué va a pasar?
La vida. El Girona se juega la vida.
La vida. La vida. Entonces, claro, si el Sevilla gana ahí, pues claro, el Leganés, tal, pues, bueno, no sabes qué.
Girona-Sevilla, domingo a las 2 de la tarde.
El Valencia el otro día, lo viste en el Calderón y, bueno, perdió como pudo ganar el partido también.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que el Valencia tiene otro camino para llegar a la Champions.
Sí. Sí, que es ganar la Europa League.
Que es ganar la Europa League y que es un título y que puede pensar en rotaciones, pensando en llegar bien.
Me cuesta creer que Marcelino haga ya rotaciones en Liga, ¿eh? No lo sé, con esta situación.
Yo te digo que con una semifinal ahí de Europa League...
No, es un título, ¿eh? Para el Valencia alzarse con una Europa League...
El año del centenario, de Europa, es muy dulce, ¿eh?
Sí, es para pensárselo, ¿eh? Sin duda. Lo de las rotaciones.
Y luego está lo del Betis, lo de Setién, que durante todo el día ha estado ahí pendiente de un hilo, o de una reunión, o de varias reuniones, Ocaña, porque han sido varias las reuniones durante la jornada, ¿no? Ocaña, Sevilla.
Andrés.
Hola.
Ahora.
Juanma, ¿me oyes, no?
Sí, te oigo ahora, Ocaña, perdona.
Perfecto, perdón. Que te decía buenas noches de nuevo, que sí, que esta mañana hubo los primeros contactos, que después Serra se marchó a la Ciudad Deportiva, aunque ya vino de viaje de Levante, porque hay que recordar que ayer a Valencia no viajó ni el presidente ni el vicepresidente. El presidente por trabajo y el vicepresidente porque estaba recién operado de un cólico renal y bueno, está en casa, ¿no? Y solo fue Serra que volvió ya con el entrenador y hoy por la mañana ha ido a verlo y esta tarde ha habido una reunión en la que se han puesto las cosas encima de la mesa. Si queréis que os diga la verdad, todo apuntaba que Setién iba a ser destituido. Porque aquí hay varias patas de un mismo banco, pero que no están al unísono. Hay el vicepresidente López Catalán es de la opinión de mantener al entrenador. El presidente Ángel Haro es de la opinión, o ha sido durante mucho tiempo, de mantener el proyecto y el entrenador. Y Serra es el que durante varios tramos de la temporada, y ahora totalmente, pues tiene muchas dudas con respecto a Setién y era partidario de cambiarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí se supone que hace un año y medio vino Serra Ferrer a mandar en el apartado deportivo, a darle las llaves del club en lo deportivo. Y su opinión, hay que decirlo así, de momento no ha prevalecido a la hora de decidir sobre el entrenador. La decisión que se tome ahora, pues prácticamente para la clasificación es irrelevante ya, ¿no? Llegaría tarde porque el Betis está a 3 partidos del Atleti y le quedan cuatro y ha dicho casi adiós a Europa. Pero es que hay otra cosa encima de la mesa. Si no se le hace caso a Serra, ¿Serra va a continuar también el año que viene en esta tesitura? O sea que el Betis se juega no solo el futuro del entrenador, sino el futuro del papel que va a jugar Serra en este equipo y de saber el peso que tiene su voto también encima de la mesa.
¿Entenderíais una destitución de Setién
no,
a falta de los cuatro partidos?
Ahora no.
Ahora ya no.
Yo creo que además no se lo merece. Está claro que la recta final de temporada está siendo horrible, pero sí, no. Si hacemos un repaso a lo que ha sido la trayectoria de Setién este año en el Betis, ha dejado momentos brillantísimos.
Bueno, gana un partido de cada cinco, ¿eh?
Sí, pero es evidente que la segunda mitad de la temporada está siendo muy mala. Pero sobre todo porque... ¿Para qué vas a traer otro nuevo entrenador ahora? Te quedan cuatro partidos, estás en tierra de nadie, no tienes ningún objetivo, no puedes meterte en Europa, no hay peligro de descenso. Pues termínalo ya de la mejor forma posible y vete pues poniendo los cimientos para la próxima temporada.
La única razón es vivir en paz los dos partidos que quedan en casa. Lo que decía ayer Ocaña y Escalera, que no se giren hacia el palco. Pero yo creo que Setién se merece que Ángel Haro pase por ese trago.
O sea, bueno, y cuidado, Juanma, que fija, en torno a lo que estás diciendo, los supporters, los ultras del Betis, ya han anunciado que no van a ir al estadio Benito Villamarín en el partido ante
el
Español.
No me parece para tanto, sinceramente.
Y la grada de animación 1907 que no va a animar durante la primera
parte. ¿Pero porque el equipo no gana o por qué es eso?
Claro, porque no están de acuerdo con... según reza el comunicado de los supporters, porque el club vienen a decir que no tiene pulso y que no toma determinaciones y que no siente los colores verde y blanco.
Pero que tengan una visión global de la temporada. Claro,
lo que quieren es que se caiga.
Ha salido mal, está claro.
No solo de la temporada. Es que yo creo que en el fútbol hay que tener un poquito de memoria, solo un poquito. No se ha clasificado tantas veces en su historia el Betis para Europa, aunque pensemos lo contrario. Quique Setién es el que le mete ahí, ha sacado jugadores de la cantera, le ha dado identidad. ¿Para qué echarle cuando te quedan tres o cuatro partidos? Si ya el objetivo no se va a cumplir, le mantengo y me parece que...
Que no se coma el marrón otro, que ya se lo coma él y ya está, que termine la temporada de la mejor forma posible.
La rumorología va... Hoy me comentaban que sea Abelardo para el año que viene.
Sí, eso...
Eso sonaba. Ahora, lo que pasa es que, bueno, oiga, piense usted lo que quiere hacer con su vida, pero para cuatro partidos... ¿qué
vas a hacer? Sin objetivo.
Sin objetivo, claro.
Ocaña, nos vas contando. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias. Vámonos a Barcelona para saber el avance que hemos conocido hoy en el caso de Sandro Rosell.
Sí.
Que ayer ya tratamos aquí en el partidazo. Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, y a todos.
¿Va a haber recurso de la Fiscalía?
Sí. La Fiscalía finalmente ha anunciado que recurre esa sentencia, como decías al principio del partidazo, esa sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional. Así que acción-reacción a partir de aquí. Los abogados de Rosell me hacían saber esta tarde que entienden, para ellos por lo menos, que es poco probable que prospere porque los únicos hechos probados son los aportados por la defensa para demostrar que es inocente, que no ha cometido ningún delito ni él ni las personas acusadas, ¿no? Además, inmediatamente, hoy mismo la defensa ha solicitado también que se desbloquee de la cuenta de Sandro 30 millones de euros que tenía embarcados.
Uy, 30 millones.
¿El dinero?
Sí. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, buenas noches.
Buenas noches, mamá.
A ver, cuéntame una cosa.
Dime.
La Fiscalía recurre la decisión, la sentencia de ayer. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que tienen que es como aceptar a trámite ese recurso o ese recurso va para adelante?
Bueno, el recurso tiene dos caminos, tiene dos etapas. Primero, su admisión, que se va a admitir casi con toda seguridad, salvo que se presente fuera de plazo, que no creo que se haga. Y una vez que esté admitido a trámite, habrá que ver si se estima o no se estima. Por tanto, ya digo, el plazo de admisión o la etapa de admisión se va a pasar con holgura, y una vez que cumpla los requisitos formales, tendrá la sala que decidir si lo estima y le da la vuelta al calcetín o lo deja como está.
Si se estima, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, habrá que ver si es una estimación completa o una estimación parcial, pero en cualquier caso, lo que ha sido una sentencia absolutoria, si recurre la Fiscalía, que es la parte acusadora, se traducirá en una condena. Lo que pasa es que el tribunal que conozca de ese recurso puede imponer la cantidad de pena que tenga bien si decide que efectivamente procede una sentencia condenatoria. Pero ese tribunal tiene función jurisdiccional plena para lo que era una sentencia absolutoria, convertirla en condenatoria precisamente con el estímulo del recurso de la Fiscalía.
¿Y si no se estima?
Si no se estima, pues se queda todo como está.
Como está, es firme ya. Y Rosell dice que es inocente y punto final.
Exactamente. Lo luego quedaría también la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo, es decir, que estamos ante un camino jurisdiccional bastante tortuoso todavía, si es que finalmente la Fiscalía va a llegar hasta el final, que desconozco si la Fiscalía lo va a hacer. Este tipo de recursos, además, cuando lo que se está atendiendo es a una cuestión de prueba, es decir, que el Tribunal entiende que no hay prueba suficiente, lo normal, como bien han dicho los letrados del señor Rosell, es que sea desestimado. Pero yo sinceramente creo que es un recurso más estético, en el sentido de mantener hasta el final o tratar de enmascarar algo, el enorme sinsentido que supone el hecho de que una persona haya estado privada tanto tiempo de libertad y haya quedado suelto, que un recurso verdaderamente ortodoxo, en el sentido de que no habiendo prueba luego pueda haberla. No sé si me explico.
Sí, te explicas. Sí. Hemos metido la pata, sí. Vamos a hacer que seguimos pensando que tenemos razón.
Sí, vamos a disimular, a pegar una patada hacia adelante, y mientras tanto pues la sociedad va a seguir pensando que hay una posibilidad de condena futura, y mientras tanto vamos a dormir ese debate de la prisión provisional, de la falta de un sistema en España de indemnización por la privación de libertad, etcétera, etcétera. Una especie de anestesia que hará que cuando el monstruo se levante, pues la hará todavía con más fortaleza y con más vigor.
¿Cuánto suele tardar esto en decidirse?
Bastante tiempo, y si además va a acabar interviniendo el Supremo, al Supremo lo tenemos ahora mismo más o menos bloqueado con, sí, la cuestión del proceso.
Sí, están en otra cosa, sí, sí.
Están un poco en el congelador, como se dice con los árbitros, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues yo creo que aproximadamente, yo entiendo que en torno a un año, 9 meses, un año, podremos, joder, tener una sentencia, bueno, definitiva.
Sí, sí. Y otra cosa, ¿cuándo se le levantan los embargos a Rosell?
Bueno, esto no es obligatorio, ¿eh? Esto es una medida cautelar. En la medida en que la sentencia no es firme, la medida cautelar puede sobrevivir. Pero recordad que una medida cautelar tan espectacular como es la prisión provisional fue levantada por el propio tribunal, claro. Recordáis, ¿verdad?, cuando la Audiencia Nacional, al empezar el juicio. Por tanto, no existe una regla exacta, una regla automática. Pues creo que, mire, pues como la sentencia es absolutoria, vamos a levantar las medidas cautelares. Las medidas cautelares solamente se levantarán automáticamente cuando la sentencia sea firme. Pero mientras la sentencia no sea firme, es una facultad discrecional. Pueden levantarse o pueden mantenerse.
Oye, perdona que te diga, Emilio, es muy difícil el mundo del derecho, ¿eh? Bueno, no me extraña que seáis así, gente tan preparada y tan inteligente, porque yo es muy difícil. Mira, si estoy aquí.
Y cuando la sentencia sea firme, ¿tiene derecho a indemnización?
Bueno, esa es una pregunta. A ver, la respuesta académica es sí, tendría derecho. En España hay un sistema, hay una jurisprudencia, hay una legislación que reconozca indemnizaciones en este tipo de casos. No. Es decir, cuando dice la Constitución, todos tienen derecho a la vivienda, ¿o no? Pues en este caso, es verdad que hay un sistema para restablecer económicamente tamaños sin sentido, pero luego...
Perdona, Emilio, ¿económicamente cuánto te pueden dar por cada día que hayas estado en la cárcel?
No, no tenemos ningún sistema parecido al que tienen otros sistemas centroeuropeos, que, por ejemplo, cuantifican, pues mire usted, 18 euros al día. No, eso en España no existe. O sea, es a tanto alzado, y eso es la improvisación judicial en cada caso. Dicho,
pero abogado, ayer los abogados de Rosell, y otro abogado que consultamos también en Deportes Cope, nos decía alrededor de 60-70 euros diarios, ¿es cierto?
Bueno, eso es una estimación que hacen ellos.
¿Está tipificado para proteger estos casos?
No existe una... A ver, por ejemplo, en materia de accidentes de tráfico, si hay un baremo por las lesiones, pero aquí no hay ese baremo. Si conocéis ese baremo, no hay analogía cuando se trata de un patinazo de esta naturaleza.
Mira, me está contando Parra ahora, un chico de Móstoles que fue condenado a 13 años por robo con violencia. A los 9 años se demostró que era inocente, le han dado 440.000 euros, 143 euros por día.
Sí, pero ¿por qué se demostró la inocencia, Juanma? Es que es donde hay que entrar. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos un sistema en España, si tengo un minuto para contarlo,
sí,
lo
claro.
Comento. Imagínate una persona que está en prisión provisional por un homicidio y el muerto aparece vivo. Ahí sí va a haber indemnización. O, por ejemplo, un señor que es condenado por tráfico de drogas y resulta que una prueba posterior demuestra que la droga era azúcar. Ahí sí que puede haber una indemnización. ¿Por qué? Porque el error ha sido tan grave, tan craso, tan advertible, que ahí sí que la jurisprudencia entiende, no que lo entienda yo, la jurisprudencia entiende que puede haber una indemnización. Pero en este otro tipo de casos, donde la cosa queda en el aire, porque verdaderamente el señor Rosell es absuelto, de acuerdo con lo que dice la sentencia, por aplicación del principio indubio pro reo, es decir, que no lo tienen claro, y como no lo tienen claro, tienen que absolver,
¿sí?
Lo que hace la jurisprudencia es decir, oiga, usted me está pidiendo a mí, una vez practicada la prueba, que yo retrotraiga el juicio al momento en el que usted estaba en mera instrucción, donde solamente había indicios. Y en aquel momento la decisión fue razonablemente tomada, porque usted podía escaparse, porque usted podía...
Claro.
Entonces, lo que viene a decir la jurisprudencia, y lo digo así, cínicamente, es decir, oiga, no me retrotraiga usted a mí el debate. Claro, oiga, ¿cómo que no le retrotraiga el debate? Que he estado casi 3 años en prisión y soy inocente. ¿Qué es lo que late de fondo? Hombre, porque el Estado nunca quiere indemnizar. Claro. Esto es una regla básica.
Oye, Emilio, ¿y al juez se le reprueba de alguna forma, al juez que decreta la prisión condicional?
No, precisamente por esto que acaba de decir. Porque igual en el arranque del proceso era una medida que tenía...
Pero luego se ha demostrado que es una medida mal tomada.
Sí, bueno, pero le apoya al fiscal. Claro. Porque además la prisión provisional en España solamente se puede acordar si lo pide una acusación, y en este caso era la fiscalía. Con lo cual, dicho vulgarmente, habría que llevarse también al fiscal por delante.
Claro.
Y la decisión es ratificada por la audiencia. Con lo cual, habría que llevarse también a la audiencia por delante.
Bueno, pues todos para adelante, ¿no?
Me has dejado la duda, Emilio. ¿En España alguien ha ido al Trullo por matar a alguien y luego ha aparecido vivo el tío?
No, bueno, aquello era que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no?
Vale,
no.
¿Y alguien han metido a alguien también por ir con cocaína y el azúcar? Tampoco, ¿no?
No.
Ah, vale. Digo, a ver si hay jurisprudencia con el tema este, que nunca se sabe.
Pero es una posibilidad. Lo digo, pero fíjate, de verdad que no estoy exagerando. Fijaros dónde está el nivel. Fijaros dónde se sitúa la posibilidad de que una persona sea resarcida económica. Hombre, faltaría más que el muerto aparezca tocando la pandereta y haya estado personado. Faltaría más que el Estado no indemnizara.
Sí.
Pero Emilio, en plan apuesta, tú, leído lo que hemos leído y lo que hemos sabido de ayer y demás, ¿tú crees que esto prospera lo de la Fiscalía o no?
No, ha dicho que no.
No.
Hombre, en el mundo del derecho puede pasar de todo, ¿eh? Pero vamos, yo desde luego, firmemente considero que, habiendo leído la sentencia y tratándose de una cuestión de prueba, tened en cuenta que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva del órgano que enjuicia.
Ya.
El que revisa no puede volver a valorar la prueba. Si queréis entenderlo fácilmente, los testigos no van a volver a pasar por el otro tribunal. Esos ya han pasado. Y la valoración inicial que se haya hecho por el tribunal es absolutamente intocable. Otra cosa es que se puede variar la sentencia. Cuando es absolutoria es muy difícil que se varíe. Pero cabe la posibilidad cuando la cuestión no es de prueba, sino que es una cuestión de pura interpretación de la norma.
Perfecto.
Si tienes 20 segundos,
sí,
Juan,
venga.
Mira, imagínate, allanamiento de morada. Se demuestra que la persona estaba en una tienda de campaña. Y dice la audiencia, la tienda de campaña no es morada, y absuelvo. En ese caso, puede ser que un tribunal superior diga, oiga, yo sí considero que la morada la constituye también la tienda de campaña. Pero eso no es una cuestión de prueba, porque en cualquier caso el fulano estaba dentro de la tienda de campaña. Y tanto la audiencia como el órgano que revisa saben que el fulano está dentro de la tienda de campaña. El objeto del debate es puramente técnico-jurídico, si la tienda de campaña es o no morada.
Joder.
Ahí sí puede haber una revisión al alza. Pero cuando es puramente de prueba, cuando el tribunal dice, oiga, esto no está aprobado, es muy difícil que un órgano superior le dé la vuelta a ese planteamiento.
Esto es muy importante para los que vais de camping, ¿eh? En verano, ¿eh? Porque claro que...
A ver dónde os metéis.
No, te lo digo.
Claro.
Que vosotros penséis que estáis... Sí, que tenga
cuidado.
¿Quién
nos ha confundido y se ha metido en otra tienda?
Efectivamente.
¿A una qué hora?
Según quién estuviera en la otra tienda.
Y ha acabado a tiros. Escúchame, el día que me jubile voy a acabar derecho, que tengo un curso hecho.
Sí,
porque es apasionante, macho.
Dime, Emilio, ¿qué querías decir?
No, hombre, que quede dicho que la jurisprudencia considera que la tienda de campaña no es morada, lo digo por si alguien...
No es morada.
No, da ideas.
Tú entras en la tienda de campaña de otro y es que te has confundido, ¿no?
Sí,
y te pone morado, sí.
Si puedes.
O los que duerman debajo de un puente.
Yo te digo, yo fui en San Fermín a una tienda de campaña y era imposible que hubiera allanamiento de morada porque yo creo que nadie durmió en la suya. O sea que...
Te recuerdo también en ese ejemplo que la embriaguez puede ser Cresimente, porque siendo San
Fermín... Pues entonces no hay ni un culpable. Ya te lo digo yo, en aquel campi no había ni un culpable.
Lo estás arreglando todo, Emilio. Vaya veranito, nos espera. Espera.
Tenemos medicina para todo.
Te voy a decir una cosa. Voy a dejar los hoteles y vuelvo a los campings. Lo tengo clarísimo.
Que ya no tenemos edad, Juanma, ya no tenemos edad.
Bueno, nunca se sabe. Ahí luego segundo turno, ya sabes.
O tercero.
Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte para todos.
Gracias.
Hasta muy pronto.
Adiós. Clase de derecho. Sí.
Qué gusto poder contar con gente como Emilio.
Qué bien lo cuenta.
Es impresionante.
Impresionante. ¿Y Alberto Arauz? ¿Cómo lee los mensajes Alberto Arauz?
Un poco peor que Emilio.
Vaya hombre.
Mira, y otro que echa un piropo a Emilio. Dice Jesús, pero ¿y por qué gente como Emilio no se presenta para presidente del gobierno? Mi voto se lo lleva. Gente así, por favor, que nos gobierne. Y luego muchas críticas para Rubiales y el reparto de dinero en la Supercopa. Dice Diego, este Rubiales de Arabia es el mismo que se llenaba la boca hablando de valores, ¿verdad? Fran, total, que si el Valencia gana la Copa del Rey, va a ganar 6 veces menos que el que queda tercero en la Liga. A mí que me lo expliquen. Antonio, si ese reparto es cierto, si soy yo responsable del Valencia o del Atlético de Madrid, va a jugar Arabia Saudí su prima. Adolfo, si Valencia y Atlético tuviesen dignidad, renunciarían a jugar esa Supercopa en la que de primeras ya no parten a la misma altura que los otros dos. Y Santi dice, el Valencia jugará la Supercopa por ser finalista de la Copa y el Madrid por ser semifinalista, ¿verdad? Pero el Madrid cobrará 6 veces más. ¿Qué valor le da Rubiales a los méritos deportivos? Ahora entiendo por qué quiere meter mano en todo lo que huela a dinero.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, sí, como cada día, Juanma, recordamos que lo bueno del VAR es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Recuerda, berti.es.
Un beso, Gemma. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a todos por estar esta noche aquí en el Partidazo.
Un abrazo antes, de marcharme a David Ferrer y toda su gente.
David Ferrer, efectivamente.
David Ferrer ha sido una cosa hoy.
Ha caído con Rafa.
Extraordinario.
Ahora lo cuenta Angelito García. Gracias. Nos queda The Americans. Nos queda el motor con Carlos Miquel. Ahí.
¿Pero el motor sigue habiendo?
Sí. Nos queda el tenis y nos quedan unos últimos minutos realmente emocionantes de Partidazo. No se lo pierdan. Queda lo mejor.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Y aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España. Después de sacrificar tus sábados por la mañana durante 10 años para llevarla a tenis, incluso después de renunciar a tus fines de semana para ocuparte de sus hijos, le preguntas si van a venir a comer el domingo, a lo que ella te espeta.
A ver, mamá, tú tienes que hacer tu vida.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 5 de mayo, extra día de la madre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11. ¿Quieres volver a tener la energía y vitalidad de hace 10 años? Revital te puede ayudar. Revital con ginseng y jalea real te devuelve la energía de forma inmediata. Revital, de Pharma OTC.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta. Mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se ha metido Nadal en cuartos del Godó, ha derrotado a David Ferrer en un partido especial, Ángel.
Y a mí me parece, Juanma, la imagen del día. Ya no es que haya sido un gran partido, que lo ha sido. Rafa, por hablar del primero, ha recuperado sensaciones, dice que hoy ha sido él y que ha jugado mucho mejor que ayer, que bueno, la escalera todavía tiene muchos escalones por delante, pero que hoy desde luego ha subido un par de ellos. Pero la imagen es esa al final, ni la lluvia se la ha querido perder, la despedida de David Ferrer en Barcelona, en un torneo en el que ha llegado a cuatro finales, las cuatro las perdió con Rafa, y bueno, pues ese abrazo en la red, ese Rafa esperando, aplaudiéndole a que David dejase su cinta del pelo con sus últimas gotas de sudor en el centro de la pista, su familia en la grada, su mujer, su hijo Leo llorando al mismo tiempo que lloraba David, bueno, Rafa aplaudiendo, la verdad que es una imagen absolutamente preciosa, y luego en sala de prensa, pues dos de los mejores tenistas de nuestra historia, por títulos, el primero y el primero Rafa, el tercero David, se han despedido pues como son, como dos grandes deportistas y además dos grandes amigos.
Me siento feliz, es lo que quería, poder acabar mis últimos partidos con los mejores jugadores posibles. Y acabar contra Rafa es perfecto, es la despedida perfecta, ¿no? Me ha hecho mejor tenista, he aprendido muchísimo de él y su familia y es verdad que he perdido cuatro finales y no he podido ganar el Godó, pero sí que es cierto que mi último año y haber competido me maravilla poder acabar así y más con Rafa.
Para mí ha sido un honor despedirle y también un momento triste. Se va alguien que ha sido parte de mi vida tenística, o sea que creo que ha sido un buen ejemplo y se merece el reconocimiento del deporte español y del tenis a nivel mundial.
Insisto, hay que aplaudirle hasta que nos sangren las manos y creo que en este mismo estudio podremos hacerlo esta semana porque la última cita que le queda es Madrid. Veremos a ver cómo se despide ya definitivamente el tenis David Ferrer. Además, ha ganado el alemán Struff a Tsitsipas en un resultado bastante sorprendente. Va a ser el rival de Rafa Nadal mañana en torno a las 3 de la tarde. Y termino hablándote, Juanma, de Roberto Carballés, un chaval joven, granadino, que perdió en la previa. Como se retiró Fognini y le dieron una invitación para jugar el torneo, Lucky Loser que se llama, afortunado perdedor por poder jugar el torneo, bueno, pues se ha metido en cuartos de final, ha ganado un par de partidos y va a jugar mañana ante Kane Nishikori en esos cuartos de final, así que desde luego estará feliz este Lucky Loser, Roberto Carballés.
Quédate que ahora tienes que contarnos cosas en The Americans. Llega Carlos Miguel con el motor.
Hola.
Tenemos muchas cosas este fin de semana, ¿no?
Tenemos bastantes cositas este fin de semana. Lo más importante es que tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, de Fórmula 1. Y eso es lo más importante. Por luego también tenemos la Fórmula en París. Lo que sí que está claro, y también tenemos, no se me olvida, el Rally Argentina con Dani Sordo. Bakú, la carrera de los autos locos. Solo falta Pierre Nodo y una. Llevamos dos años, que es el mejor gran premio del año, dos años seguidos. Es verdad que es una pista...
¿A qué hora es?
Es a las 2 y 10 de la tarde, el antiguo horario prácticamente.
El domingo 2 y 10 de la
tarde. El domingo de 2 y 10 de la tarde. Y bueno, el año pasado, sin ir más lejos, se chocaron los dos Red Bull, se montó un zipi que no veas entre Verstappen y Ricciardo. El equipo se decantó por Verstappen y eso acabó con Ricciardo en Renault. Choque a 340 por hora. En 2017 Vettel le dio por hacer el macarra y se chocó voluntariamente contra Hamilton. El año pasado los españoles terminaron quinto Sainz y séptimo Alonso. Acuérdate que Alonso en la primera vuelta tuvo un accidente y corrió con el suelo del coche bastante roto. Bueno, el caso es que eso, recta de 2 kilómetros y buen circuito en principio para McLaren, porque es un circuito que se parece a Bahrein, tiene una larguísima recta de 2 kilómetros, curvas no demasiado pronunciadas, curvas bastante cortitas, chicán cortas, que es lo que necesita el McLaren, y Carlos Sainz yo creo que puede puntuar sin mucho problema porque puede ser el cuarto coche de la parrilla y eso es lo que da a la ventana a pescar un top 5, a pescar un top 4 y no digo nada más para no gafarlo. El caso es que él no está ansioso por puntuar y por estrenar su casillero con McLaren.
Quiero ya tener un fin de semana donde todo va un poquito más limpio y tengo ganas de coger mis primeros puntos con McLaren, pero ansiedad o desesperación por conseguir esos puntos no, la verdad que no. Si estuviésemos hablando de victorias o podiums, sí que estaría un poco más desesperado por conseguir uno y creo que es más una cuestión de tiempo, que no se dejen de pasar las cosas que habéis visto que nos ha pasado en esas tres primeras carreras, que cuestión de cambiar cosas ahora.
Como tú sabes, 2 accidentes en 3 carreras, por eso digo que esa ha sido un poco la... y una avería, eso es lo que ha marcado.
Por eso tenemos ganas de verle en circunstancias normales.
Exacto, claro, o sea, que acabe la carrera.
Qué pasa sin que pase nada.
Exacto. Lewis Hamilton, me tiene contento hoy Hamilton.
Bueno, llevas así una vida entera.
No, yo admiro como piloto a Lewis Hamilton, pero hoy, a ver, está muy bien lo que hace, está enredando en la bronca que hay entre Vettel y Charles Leclerc. 3 carreras, 3 órdenes de equipo para que Leclerc no pasara a Vettel. En una se la saltó y acabó delante de Vettel, que fue Bahrein. ¿Y qué dice? Bueno, pues que él se siente como Leclerc, que él en 2007 era Leclerc, que le perjudicaron frente a Fernando Alonso. Yo creo que Hamilton está viviendo una realidad un poquito paralela a lo que pasó realmente. Él habla de Mónaco. En Mónaco se quejó de que salió a la calificación con menos gasolina, entonces se hacía calificación con gasolina de carrera, Fernando Alonso, y dijo, yo no he venido aquí para ser el segundo piloto, y dice que en carrera no le dejaron luchar por la victoria. Hay que recordarle que aparte de la pole, Alonso logró la vuelta rápida en carrera en aquella carrera, hizo un hat-trick, hizo pole, vuelta rápida, y fue el ganador incontestable, y fue más rápido en carrera que él. Pero nada, él dice que eso le sirvió, que se rebeló contra el equipo, y que se lo sirvió para hacer el resto de grandes premios con idéntica gasolina en calificación y poder demostrar lo bueno que era. Se olvida de que tenía la vuelta extra que te daba 1.5 décimas por vuelta. La tenía carrera tras carrera, eso degeneró en Hungría, en la bronca, en fin, que tiene un poco de desmemoria, pero bueno, como efecto liante no está mal.
Un par de detalles más para terminar. Indianápolis, sí. Lo primero, ¿no?
Lo primero en Indianápolis, ayer dejamos a Alonso parado con su coche en la pista, bueno, volvió después de 1.25 horas, solo 29 vueltas, 218 millas por hora, que son 350 de media en su mejor vuelta, pero claro, son 15 por hora menos que Takuma Sato. El caso es que Alonso lo que ha recordado es que este año va a ser más complicado porque tienen que reiniciar todo. Era hace 2 años con Andretti.
Joder.
Claro, es que con Andretti
Si vamos a Indianápolis para sufrir también, madre mía.
No, ¿verdad? Pero tranquilo, que por lo menos lo que es cierto es que el 14 de mayo va a estar en pista y que tiene 2 semanas para que todos los procedimientos nuevos que tiene que aprender el equipo, aunque hay gente buena en el equipo, es un equipo creado de cero, poder hacerlo. Y luego, la segunda cosa...
El Dakar, que se ha presentado...
En Arabia Saudí.
En Arabia Saudí.
En Arabia Saudí. Arabia Saudí está intentando...
Joder, si vamos a ver, mandamos a Alcalá a la presentación del Dakar.
Sí. Bueno, pues se está abriendo al mundo. Ahí han estado nuestras estrellas. Ha estado Carlos Sainz, ha estado Joan Barreda, ha estado Nani Roma, también Stefan Peter Hansen. Se ha presentado del 5 al 17 de enero y hay 2 temas en la mesa. La posible llegada de Alonso. Todos estarían encantados de que Fernando Alonso corriera el próximo Rally Dakar, aunque no hay nada hecho. Y el trato a la mujer... en el país árabe. Ha hablado Laia Sanz y ha dicho que a ella en ningún momento se le ha pasado por la cabeza no correr el próximo Rally Dakar.
Yo no me he planteado en ningún momento no ir a correr el Dakar por el sitio en el que se dispute. Es nuestro trabajo, corremos en moto por el desierto y allá donde sea. Creo que al país pues puede ir bien, ¿no? Son, al final hay mujeres participando en una carrera así, tan dura, en un mundo de hombres en el que cuesta tanto llegar en esta carrera, creo que está bien, ¿no? Puede ser una manera de abrir mentes allí y de que se vea que las mujeres también podemos.
Pues un punto de vista, el de Laia Sanz.
Cuidado que hay otros puntos de vista, aparte de ser un ultra, quiero decir, es un punto de vista que es verdad, que es
sí,
un ejemplo.
Aperturista. Vamos a conquistar aquello que no tenemos conquistado. Gracias, Carlos.
Es que fíjate, solo llevan un año con carnet de conducir, entonces claro. Efectivamente choca, pero ahí está el ejemplo.
Gracias, Carlos.
A
adiós.
Ti.
The Americans. Están todos los Americans, ¿eh? Está Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal Juanma?
Dani Senabre, ¿qué tal Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Paniagua, Pani.
Muy buenas.
Rubén Parra, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y Ángel, que sigue. Mira, te voy a dejar que empieces tú, Ángel.
Perfecto, no me extraña porque...
No, porque es que lleva toda la tarde, bueno, toda la tarde de toda su vida, diciéndome que es muy importante el draft de la NFL
bueno,
de esta noche.
Primero, es muy importante normalmente, y se lo recomienda a todo el mundo, porque es un show espectacular, como los que solo saben montar los Yankees. Empieza a las 2 de la mañana, además este año por primera vez con televisión en España en directo, lo va a dar Movistar en Vamos. Por cierto, con Rubén Ibeas, que es un auténtico fenómeno, aparte de los habituales.
¿Quieres que te metamos ahí?
Pues me encantaría, la verdad.
Me encantaría.
No te voy a engañar. No, pero tiene mucho más talento. Yo todavía soy un aprendiz de esto.
No vayas de humildito.
Y te digo,
digo
por qué lo dan y por qué puede ser histórico. Porque puede haber un español allí, se llama J.J. Arcega, José Joaquín Arcega. Se crió en Zaragoza, pasó toda su infancia allí, luego se fue a Estados Unidos. Es sobrino de Fernando Arcega, por ejemplo, su campeón olímpico de baloncesto, toda su familia vinculada al baloncesto. Él se pasó al fútbol americano y es wide receiver, bueno, de estos receptores que corren y reciben los pases en largo. Es muy bueno, muy bueno. Dicen que por lo menos de los 8 mejores que salen al draft. Yo no creo que salga hoy, que salen solo los 32 mejores jugadores. Se espera que salga mañana en la segunda o tercera ronda, pero desde luego es un momento histórico. Y el otro español, que ya juega en la NFL, le ha dado la bienvenida, sí, con este interesante vídeo.
Hola JJ, ¿cómo estás? Soy Alejandro Villanueva. Te equivocaste de fútbol. ¿Por qué no juegas al fútbol de verdad? Como tus amigos y tu familia. ¿Te equivocaste de fútbol?
JJ Arcega Whiteside comes down with it at the two.
Si pudieran ver lo mismo que tú.
JJ Arcega Whiteside, touchdown 80 yards.
La pasión que sientes, los sacrificios, los estadios llenos para verte. Quizás entiendan que no te equivocaste de fútbol.
You know it's coming, you can't stop it. Arcega Whiteside wins the jump ball.
Escogiste el que llevas en el corazón. Buena suerte, JJ. A por ellos.
Lo dicho, es muy difícil
muy
que salga
buena suerte,
hoy,
JJ.
Pero salga donde salga va a ser histórico. Y por cierto, dato friki, que me ha pasado un colega, Alberto, no es el primer español que se presenta al draft. Javier Beorlegui, un kicker de los que chuta palos, que se crió en Pamplona, se presentó en 2002, aunque no le eligieron.
Lo decimos siempre, Juanma, pero si alguien no quiere ver el draft de la NFL o le da palo, le ¿sí? parece que vea la película Draft Day de Kevin Costner y entonces le entrarán ganas de ver el draft.
Es muy pues poco realista, pero a mí
sí,
me encanta.
Es así azucarada y tal, pero es muy...
Prefiero ver la película.
Por cierto, bueno, ¿sabes quién es el protagonista de la peli?
Kevin Costner.
Efectivamente.
Lo acaba de decir él.
Sí, ah, vale.
Lo acaba de decir. A ver si escuchas a tus compañeros.
Él estaba escuchando, pero no lo he oído.
A ver, ya hay 6 equipos clasificados para las semifinales de conferencia. Estamos hablando ya de cosas serias, de la NBA.
Sí, sí, así es. Milwaukee Bucks, Boston Celtics es el mejor partido que se puede ver en el este, aunque el de Toronto y Filadelfia no va a estar mal tampoco. Y en el oeste están los Rockets esperando ahí, a ver qué pasa entre Warriors y Clippers, que se supone que está claro lo que tiene que pasar, que es que gane Golden State, pero los Clippers, como buen equipo de los Clippers...
¿Le han hecho dos?
Sí, sí, están dando guerra. Dos, sufriendo mucho, porque una fue una remontada histórica de 31 puntos y el otro fue al final y tal, pero le han plantado cara y le han ganado dos partidos. Y luego está también Portland esperando a ver qué pase entre Denver y San Antonio, que juegan hoy.
Luego está lo de la canasta de Lillard, que es espectacular, ¿no?
Es que es capaz de hacerlo, le pasa como a Stephen Curry. O sea, es que Paul George, que defendía y defendió bien esa jugada, acabó diciendo, es que era un mal tiro. Y puede pensar que es un mal tiro, pero es que tanto Stephen Curry como Lillard pueden meter esa canasta desde ahí, desde 11 o 12 metros, una cosa absolutamente de locos.
Yo no estoy de acuerdo en que es un mal tiro, porque Lillard estaba promediando lanzamientos de más de 8 metros, o sea, sus triples en promedio en la serie contra Oklahoma son de más de 8 metros, y en ese partido mete, estoy hablando de cabeza, al menos 5 de 9 metros o más. O sea, el rango de tiro lo tiene. Y Lillard lo que hace es agotar la posesión con el empate en el marcador, no arriesgarse a entrar a canasta y a perder el balón como hizo Westbrook en la posesión anterior. Agota la posesión y si lo falla, pues te pasa a la prórroga. Y si lo metes, pues pasas a la historia, que es lo que ha hecho. Yo creo que tiene que ver con la evolución del juego. Una evolución que parte de la beta que abrió Curry con el lanzamiento triple desde donde te dé la gana. Sí, desde donde
desde el vestuario, de meterla, desde el vestuario, claro. Como cuando se pira el vestuario en el calentamiento. Pani.
Dígame.
Lou Williams, sexto hombre en Clippers.
Sí,
está siendo el protagonista.
El eterno sexto hombre y además fenomenal para entender el por qué los Clippers le robaron una. Y digo robaron porque el favorito sigue siendo, por supuesto, Golden State Warriors, pero robaron una victoria en el quinto partido absolutamente inesperada. Y repito, los Clippers están jugando. Hombre, dudo mucho que puedan ganar a Golden State. Pero están jugando a demostrar que son una franquicia muy sólida y de cara a posibles jugadores agentes libres, es decir, jugadores que quedan libres en el futuro, tienen el activo del entrenador, de Doc Rivers, el activo de que es una franquicia potente que aspira a algo más que a vegetar en los playoffs, y tienen a Jerry West también reclutando jugadores, al logo de la NBA nada menos. O sea que están jugando en un doble sentido, ¿no? Intentando destronar a los Golden State Warriors, casi un imposible, pero sobre todo apostando por el futuro para seguir siendo, mejor dicho, el primer equipo de Los Ángeles a día de hoy.
Hay que decir una cosa de esto, Juanma. El amigo Lou Williams, que para mí es el mejor sexto hombre de la historia, de hecho ya es el máximo anotador de la historia saliendo en ese puesto, ocupa el puesto 162 en los salarios de la NBA. O sea, hay 161 tíos que ganan más que él. Y saliendo del banquillo, por ejemplo, en la noche de ayer hizo 33 puntos y 10 asistencias, que es una pasada. Y luego, de la primera ronda, lo que nos queda es que dos españoles ya se han ido a casa. José Manuel Calderón, de Detroit Pistons, eliminado por Milwaukee Bucks. Y Ricky Rubio, de Utah Jazz, eliminado por Houston. Ambos dos acaban sus contratos en junio y tienen que buscar equipo.
Hay un ex de la NBA que se enfrenta a una condena de hasta 15 años de cárcel. ¿Por qué? ¿Y quién?
Sebastián Telfair, es un jugador con carrera larga en la NBA, estuvo como 10 años en Portland, donde más brillo fue en Minnesota, pasó también por los Celtics, le pillaron hace un par de años con un armamento casi de guerra, tenía ametralladoras, pistolas y tal, y el tema es que tener ametralladoras sin registrar está penado, no puedes tener armas automáticas si no las tienes registradas, de hecho no se pueden vender en la mayoría de estados de Estados Unidos si no tienes licencia o tienes una empresa de seguridad o eres una fuerza del estado, y le pillaron con un montón de armas y se enfrenta, ya te digo, le han declarado culpable. Y el veredicto sale el 18 de junio y están hablando de que la pena puede irse a los 15 años de cárcel, que me parece una pasada.
No era mal jugador, ¿eh? No era tan bueno como su primo, que es Stephen Marbury, pero era un buen jugador que prometía. Pero tengo aquí apuntado lo que decía Parra con lo que le han pillado, y es tres pistolas, un rifle semiautomático, abundante munición, un chaleco antibalas y algo de marihuana.
Eso encima, para combinarlo está
sí,
muy bien,
exacto,
¿eh?
Sí, para animarse.
Tengo todo esto, pero tranquilos, que estoy solo fumándome unos canutos de marihuana. Correcto. O sea, no, controlo, tranqui que controlo. Oye, la NBA ha multado con 35.000 euros o dólares al dueño de los Nets. ¿Por qué?
Por hablar de los árbitros.
Hombre.
Junto al general manager. Allí, ya lo hemos dicho muchas veces, Juanma, en la NBA, cada vez que hablas de los árbitros y hablas mal, la NBA entiende que pones en duda la limpieza de la competición y por lo tanto te impone lo que para el común de los mortales es una fuerte multa, en este caso 35.000 dólares. Obviamente para Joseph Tai, que es el nuevo dueño, es dueño minoritario, pero es el que más acciones tiene, ¿no?
Sí, de facto es el dueño de Brooklyn, ¿eh? Sí.
Pues es dinero de bolsillo, ¿no? Pero la NBA mantiene, bueno, la NBA en las cuatro grandes ligas, pero sobre todo la NBA en ese sentido es absolutamente palmaria. Si tú criticas a los árbitros, criticas la limpieza de la competición. Desde los tiempos de David Stern eso ha sido importantísimo, en la imagen de limpieza. Y a partir de ahí te crujen con la multa.
Luis, ¿LeBron ha desmentido que se vaya a divorciar de los Lakers?
Sí, es que la situación en los Lakers está ahora muy rara, porque se acaba de ir Magic Johnson, también se ha ido el entrenador Luke Walton, y se habla de que LeBron pues no ha cumplido la expectativa de la primera temporada, y tampoco LeBron ha visto que los Lakers hayan tenido equipo para poder hacer más. Entonces se habla de divorcio, pero yo confío en, hombre, se va a quedar, y confío en que le traigan jugadores para poder competir el año que viene, poder estar en playoff, que es donde tiene que estar, y veremos hasta dónde llega.
Americans, muchas gracias, que vamos a dedicarle los últimos minutos a Paloma. Un beso a todos.
Bien merecido,
muy fuerte.
Un beso, chao.
Adiós.
Un beso, adiós. Chao.
insisto en lo que decía al principio, ha sido un día muy duro, muy triste. Justo a esta hora nos encontrábamos cada noche con Paloma Tortajada en la redacción de la cadena COPE. No volverá a ocurrir nunca esa imagen. Estamos muy tristes. El homenaje de la redacción de deportes en la voz de uno de sus mejores amigos y compañeros desde hace muchos años, Juan Antonio Alcalá.
Esperabas el fatal desenlace desde hace días, pero al poner la radio hoy a las 8 de la mañana, se te ha roto el alma a ti y a todos tus compañeros de la redacción de deportes de COPE. La conociste en el verano de 1990, en la Gran Vía, en la cadena SER. Tú habías completado un año de prácticas en la cadena COPE, tú habías soñado con quedarte en la cadena COPE, pero aprendiste aquel verano que los sueños no siempre se hacen realidad. Al día siguiente se convocaban unas prácticas de verano en la cadena SER y te presentaste. Y no quieres sonar pretencioso, pero tardaron un minuto en cogerte y te asignaron, como a muchos de los nuevos, al turno que decían de panadero, el turno de noche, matinal SER y hoy por hoy, el programa icónico de la cadena SER que dirigía Iñaki Gabilondo. Era el 1 de julio de 1990 y lo recuerdas como si fuera ayer. Recuerdas que fue Paloma quien te recibió. Sonrisa contagiosa, amable, súper simpática, con un chaval nuevo que llegaba nervioso. Esa imagen de sonrisa, de simpatía y de amabilidad que tú siempre te llevarás de Paloma, pasen las décadas que pasen. Iñaki decidió que tú y ella dierais en tándem los titulares de las horas en punto en el Hoy por Hoy. Y recuerdas que Paloma terminaba su titular, lo hacía perfecto. Entonación perfecta, dicción perfecta. Y extendía el dedo índice cuando ella terminaba para indicarte que era tu turno, que entrabas tú, que era tu titular, y que lo intentaras con la misma fuerza y con la misma perfección que lo había hecho ella. Su sonrisa en el estudio y su dedo pulgar así hacia arriba indicaban que la cosa había funcionado bien, mientras tú mirabas de reojo cómo Iñaki os dedicaba a los dos una sonrisa cómplice inolvidable. Le has contado todo esto esta tarde en la reunión, bastante emocionado, a tus compañeros, a Juanma, a Paco, a Lama, a Jesús Bueno, a Joseba, a Eri, a tus compañeros de redacción que también la conocieron y también trabajaron junto a ella. La vida os separó y os juntó y os volvió a separar y os volvió a juntar en septiembre del año 2013, cuando tú estabas con un desguince de corazón de la medianoche y iniciaste un periodo de 5 años dando los deportes en la mañana de COPE, con Buruaga, con Espósito, con Herrera, pero siempre, siempre, siempre con Paloma en ese primer tramo informativo de 6 a 7 de la mañana. Tenías un feeling brutal con ella, dos animales de radio mano a mano. Un día bromeasteis en antena sobre que ibas a llevar la final de Champions, Real Madrid, Atlético de Madrid, en Milán, en el 2016. Y mantuvisteis esa broma en antena durante varios días y un amanecer, un día aquí a las 5 de la mañana, al llegar, te dijo muerta de risa que le había llamado su madre desde Zaragoza para preguntarle muy en serio qué había, o si había algo entre ese tal Alcalá y su hija. Ya ves tú, las madres. Hoy te gustaría confesarle a su madre que, en efecto, había mucho entre Paloma y tú. Había afecto, había cariño, había admiración, había respeto profesional y había amistad. A ti te enseñaron que las personas buenas van al cielo y tú crees que el cielo debe ser que te recuerden. Mientras haya alguien que te recuerde aquí abajo, pues a lo mejor no te has ido del todo y bueno, el concepto de la muerte es algo a lo que a ti te cuesta enfrentarte. De parte de toda la redacción de Deportes, te queremos, Paloma. Fue un placer y un honor, y hablo en nombre de todos mis compañeros, conocerte y trabajar a tu lado en las dos empresas más importantes en España del medio radio. Te queremos y te recordaremos siempre, always, forever. Y tú, Alcalá, no te vayas sin darle las gracias a Juanma por cederte estos minutos y su micrófono para que haya sido esta voz en este estudio que tantas veces compartiste con ella. Tú aquí y ella aquí. Para que haya sido tu voz la que diga adiós y hasta siempre, Paloma Tortajada.
Tenía 49 años, descanse en paz, Paloma Tortajada. Era pura vida, pura radio, puro amor. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.